Moreno anuncia: próximo a arribar, nunca es tarde.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Cuando uno se para desde un lado crítico e independiente, cuesta entender del otro lado también.
Sí, porque enseguida te intentan encasillar o te intentan posicionar en uno de esos dos lugares de la batalla, como si solo hubiera dos lugares, ¿no? Esa es un poco la idea que hay que intentar romper. Me parece que cuando uno defiende la idea de que hacer periodismo significa ejercer el pensamiento crítico, y que ejercer el pensamiento crítico muchas veces lleva a cuestionar elementos de proyectos políticos o de inversiones económicas o de desarrollos de distintos tipos, donde, qué sé yo, pararse desde ese lugar significa ganarse de algún modo adversarios, perder espacios en algunos medios o donde hay gente amiga, pero bueno, son opciones que uno determina. Para nosotros, del mismo modo que Mazzetti es una referencia, también lo es Rodolfo Walsh, y nosotros no nos olvidamos que Walsh muchas de sus grandes investigaciones no las publicó en los principales medios de comunicación de la época, sino que lo hizo en medios periféricos y pequeños, desde la Operación Masacre hasta Quién Mató a Rosendo, o el caso Satanovsky. Son investigaciones que él publicó siempre en medios periféricos porque no encontró lugar en los grandes medios, y porque después descubrió que su rol pasaba por defender los intereses de los trabajadores, y que desde ese lugar no iba a tener nunca un espacio de privilegio en los grandes medios de la época. De modo que, y que pagó el precio por eso de vivir en la pobreza y después de vivir perseguido. Entonces uno es consciente de que con este oficio quizás no se va a llenar de plata, pero que lo que intenta hacer es funcionar como un canal de ideas entre lo que nosotros pensamos, ¿no?, y lo que nuestros referentes piensan, y lo que la gente nos interese que lea y que escuche, ¿no?
Es muy importante estas palabras que decía Hugo Montero de la revista Sudestada, porque en un momento donde la pereza intelectual no nos deja ser críticos porque te encasillan de un lado o del otro, lo que señala Hugo Montero es atreverse y entender que con esta profesión no te vas a llenar de plata, que es un oficio más, que luego el cómo decís las cosas y el cómo ves el mundo depende de toda la historia que tenés dentro, de entender desde dónde venís, de qué clase social venís, para poder ver al mundo desde tu lugar de clase. Cada palabra que decimos nos define. Cada palabra que utilizamos en nuestra cotidianidad nos marca quiénes somos, con las contradicciones y con las afirmaciones de nuestras propias convicciones. Utilizar palabras como indigencia te posiciona en una clase social. Hablar si un policía es bueno o un policía es malo también te enmarca en un lugar social, porque esto es una batalla histórica, es una lucha de clases. Si nosotros no lo entendemos desde ese lugar, vamos a estar mirando al mundo con un solo ojo, el ojo cíclope. Y tenemos que empezar a visualizar que son momentos en el que nos debemos comprometer para transformar la realidad. Comprometernos desde nuestros lugares, escuchando las críticas de nuestras compañeras y compañeros, enojándonos, reafirmando nuestra posición, retrocediendo en nuestros errores para construir una nueva instancia y empezar a entender que la mirada crítica es fundamental para luego llevar esa mirada a la acción. Recuerdo mucho esa idea que se instaló en la Escuela Media número 2 cuando se habló del trabajo social. Estamos en un momento de superávit de información, pero de un déficit de acción. Y eso se ve todo el tiempo. Hay mucha información. Karina está conectada en internet viendo información. Rubén está mirando información. Diego en algún lugar de Moreno está mirando información. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Solamente posteamos en Facebook nuestro pensamiento o lo llevamos a la acción? El mundo no es Facebook, eso está claro. ¿Te desgasta? Te desgasta. Porque uno se engancha con los debates virtuales y se puede quedar hasta las 3 de la mañana discutiendo y posteando pensamientos mientras la realidad está afuera. Nos han hecho creer que todo el mundo mediático de la comunicación pasa por ahí. Es una herramienta. Hay que entenderlo que es una herramienta. Así como un martillo sirve para clavar un clavo, te parte la cabeza también. Y Facebook es eso, es una herramienta. Luego hay que usar esa herramienta para lo que queremos transformar. Que no dudo que cada uno en su lugar, con sus diferentes miradas del mundo, quiere transformar la realidad. Algunos para un lado, otros para el otro, pero la queremos transformar. Y entender que el pensamiento crítico nos lleva a ser críticos con nosotros en primera instancia, porque es estúpido no ser críticos con uno y ser crítico con los demás. Debemos mirarnos hacia adentro para poder transformarnos con el otro, para dejar de ser sujetos individuales y convertirnos en sujetos colectivos. Tampoco esto significa que cuando nos transformamos en un sujeto colectivo cumplimos el rol de una familia, un padre, una madre, el hijo menor. No. Se debe transformar un sujeto colectivo donde todo el cuerpo tenga un pensamiento de clase. Y esta es la idea del programa del día de hoy. Discutir. Discutir para llegar a una instancia de consenso o a una instancia de pensamiento crítico hacia lo que nos rodea. Esa realidad que está ahí. Que a veces criticamos al Estado por no mirar a largo plazo, por no planificar. Y las organizaciones sociales, inclusive quienes tenemos este rol de estar frente a un micrófono, también corremos hacia la emergencia. Entonces, es momento de detenernos, frenar la pelota, sentarnos y poder ver el horizonte. Porque si no vemos el horizonte, siempre estamos mirando la baldosa, lo inmediato. Lo cual es real, porque sería estúpido no mirar lo inmediato cuando tenés a una familia que se está muriendo de hambre, que no está teniendo posibilidades y que hay que accionar. Pero también es momento que debemos entender que hay que frenar, mirar el horizonte y planificar. Porque te puedo asegurar que los que dominan las políticas de Estado de todo el mundo lo han planificado. Han mirado el horizonte muchas veces. Saben para dónde te moves. Si no, no es casual, ya que hablamos de las redes sociales, que pones una foto y ya te ponen el nombre de quien tenés que etiquetar. Automáticamente el sistema te detecta. Y lo podés comprobar, por ejemplo, poniendo una foto de Karina. Y te va a aparecer el nombre y el Facebook de Karina. ¿Es el sistema? Sí, el maldito sistema. Algunos entraron a jugar. Otros jugamos como si fuéramos parte del circo. Pero entendemos qué hay detrás. Hay que detenerse. Hay que ser críticos. Y entender que los que estamos de este lado, en el micrófono, somos sujetos. Sujetos que opinamos, que somos críticos, que a veces somos cautelosos, pero que entendemos que es la herramienta para que vos, que estás del otro lado, tengas una mirada crítica y te involucres y nos interpeles también a nosotros. Esa es la idea. Y de esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde, con muchas ganas de hablar. No sé si se notó, pero ese es el espíritu del programa del día de hoy, en esta radio recuperada. Los vamos a estar acompañando junto a Karina por 3 horas y quizás un poquito más. Esto es la 90.1 FM Moreno. Así comienza Nunca es Tarde en el día de hoy.
Por esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. ¿Quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad. De su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. ¿Cuánto fantasma siguiendo su huella y cuántas balas espera? Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. Nació en la verdad. Oh, ¿quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad.
La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad.
Es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que voy a ser genial.
no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Quien está del otro lado del estudio en un Nunca es Tarde de emergencia es Karina Leguizamón. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, ¿usted?
A toda la audiencia, bien, soy mortal.
Sí. Inmortal. La Cristina.
Ay, no.
Tenemos mucho en el día de hoy. Primero, la columna de Correpi, porque están convocando para el informe de la situación represiva, como todos los años lo hacen en Plaza de Mayo, así que estaremos con los familiares en los estudios de la 90.1 sobre este tema específico que todos los años se hace en Plaza de Mayo, denunciando la situación represiva en los barrios del conurbano y de todo el país. También estaremos con los testimonios de Luz y Diego, Karina, te cuento, que estuvimos nosotros en la jornada donde el fiscal que lleva adelante esta causa pidió perpetua. Estamos hablando de la causa de Luz y Diego.
Sí.
Y además estaremos escuchando una cobertura de una charla de debate que se realizó en el Centro Cultural La Cooperación sobre historieta. Y es muy importante porque estamos hablando de un género que es muy popular, que es fácil para llevar a los barrios, que es fácil para llevar a los pibes, porque lo único que se utiliza es un papel y un lápiz.
Bien. Hay muchísimos chicos que les interesa la historieta, así que es bueno saberlo. Y bueno, y si hay más info para difundir en los barrios, mucho mejor, porque la verdad que muchos de redes sociales no hay en los barrios.
Exactamente, por eso vamos a estar escuchando la palabra de Patricia Breccia, que es la hija de Alberto Breccia y Lautaro Fisman, en esta charla que se realizó en Capital Federal. Va a haber una charla debate. Ahí está todavía Karina confirmando algunas presencias sobre seguridad. Diferentes referentes de organizaciones sociales y políticas van a estar debatiendo sobre este tema. También vamos a estar escuchando la palabra de la mamá de José Luis Orellana, es víctima de una causa armada. El joven es de San Miguel, tiene sordera de oído y sufre de problema de corazón y además un retraso madurativo que fue diagnosticado a los 15 años. No sabe leer ni escribir. Y fue arrestado el 24 de mayo de 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo, cuando él ni siquiera estaba en el lugar. La causa que le incriminan es robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio crímenes causes, sin embargo el arma no apareció. El juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas, vamos a estar escuchando el testimonio de la mamá. Bien. Esto es lo que tenemos en el día de hoy, quizás un poco más, Karina.
Un poco más, sí, también estaremos contando un caso de violencia de género, violencia institucional, que es el caso de Yanina González. Es como se titula en las redes sociales: él mató a su hija y ella está presa.
En todo esto, aquí en la 90.1, ¿tenemos las vías de comunicación?
Sí, para los celulares 011-1533-68-0099, al número de línea de 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559.
Bueno, nos acomodamos y regresamos con lo que resta del programa, que es mucho, por cierto, en Nunca es Tarde, en la 90.1, tu radio de acción.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Corte informativo.
Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río.
Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Tu brújula en el mar de la información.
Todo a tener un precio. Tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor.
Cuando un hombre debe más de lo que come,
Se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males. Siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal. Mientras el bicho exista y corre el socialista tras del capital.
Todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz. Al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad,
a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Y hasta la verdad.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde.
Seguimos en Nunca es Tarde y le mencionábamos que íbamos a estar tratando el caso de José Luis Orellana, víctima de una causa armada. Le comentábamos algunos datos para que comiences a tener en cuenta lo que le pasa a la familia de José Luis, que estaba presente en el juicio de Luz y Diego en el Tribunal de Morón, con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de decir, ya no creen en la justicia, ya tienen otra mirada sobre la realidad. Por eso estaban acompañando el caso de Luz y Diego, porque quieren aprender, quieren movilizarse, organizarse y luchar. Hablando con María Eugenia Colman, mamá de José Luis, uno se daba cuenta la tremenda necesidad de hablar que tenía esta mujer y de contar, y así lo hizo. Nos contó sobre la situación de su hijo de esta manera.
Y mi hijo
hijo está desde el año pasado acusado de un crimen y está por una causa armada porque mi hijo no estuvo ni cerca. Está acusado de un asesinato en custodia en un supermercado chino y lo agarraron, lo llevaron a la comisaría diciendo que le iban a ver si tenía antecedentes y mi hijo no sabe ni leer ni escribir, aparte tiene el retraso madurativo y otros problemas de salud. Y como no leyó el papel, lo obligaron a que firme lo que sea, porque le dijeron ya vas a salir, y él firmó, y ahí le dijeron, bueno, estás acusado del custodio este que habían matado ahí. Y cómo es, pero mi hijo no es, el asesino estaba suelto, ahora está detenido, y no sé, vamos a ver qué.
¿Cuándo sucedió esto y en qué zona?
El 24 de mayo pasó esto. En San Miguel. Uh-huh. Y desde ahí ya hace un año y seis meses que mi hijo está detenido en la cárcel de Mercedes, que fue golpeado, le robaron, le golpearon la cabeza y está mal.
Escuchaba atentamente, por ejemplo, a tu hija que me decía, ¿no?, que uno lo tocaba y se sentía todos los chichones.
Todos los golpes en la cabeza, sí, encima las puñaladas que tienen las piernas para que le robaron ahí adentro. Mi hijo está mal, y ahora está enfermo de los pulmones, anda escupiendo sangre, tiene todas las piernas lastimadas porque le agarró como una sarna ahí adentro, y casi no puede caminar. Y tuvo muchos intentos de suicidio, se quiso matar. Está mal el chico este.
Y María Eugenia lucha contra eso, contra la depresión de su hijo, al tener esas sensaciones de estar encerrado, al entender que nada puede hacer. Pero María comienza a fortalecerse, a entender que se puede cambiar la realidad, organizándose, luchando. Claro, hay hechos concretos que las desmoralizan. Por ejemplo, que el abogado que llevaba adelante la causa la haya abandonado a dos meses del juicio que se va a llevar adelante. Pero eso no hace que retroceda en su búsqueda de justicia. Y habla con nosotros y nos explica por qué el fiscal dice que es culpable José Luis. De esta manera nos explicó María Eugenia Colma, mamá de José Luis Orellana, hablando con Nunca es Tarde en la 90.1.
Y que es él porque lo reconocen los dos chinos, un verdulero y una carnicera. Pero que dicen que sí, que es mi hijo, pero el asesino es igual que mi hijo, nada más que tiene una cicatriz grande en la cara. El asesino, mi hijo, por suerte, gracias a Dios, no tiene ni una marca en la cara. Pero ya no lo agarraron con arma, no lo agarraron, le hicieron allanamiento, pero no nada tiene.
¿Ahora se viene el juicio?
El 5 de febrero es el juicio. Y ahora me renunció el abogado.
¿Quién era el abogado? ¿El nombre del abogado, te acordás?
Juan Manuel Lugones. Ahora, dos meses del juicio, me renunció, ahora estoy en la nada.
¿Y dijo por qué?
No me dio motivo. Dice que está el caso, está complicado nomás, y que no se puede hacer nada por mí. Porque está que lo reconocieron los de ahí.
Y ante esta situación, ¿qué te pasa a vos? Porque faltan pocos meses, se va a hacer el juicio y no tenés abogado.
No tengo abogado y por eso vine acá uno para ver el juicio cómo es, porque yo jamás. Y vamos a ver si lo de cómo es de hijos de acá de oeste, de la, ¿cómo es? De la antirrepresiva del oeste, vamos a ver si me consiguen una abogada, porque yo no sé qué voy a hacer ahora.
¿Cómo contenés a tu hijo ante esta situación?
Sí.
Re difícil
porque está, hay momentos que se quiere matar, hay veces que voy y está todo cortado, llora y no sé qué hacer, ya no sé cómo hablarle. Él dice que si no va a salir más de ahí que se va a matar y no sé ya.
¿Y la familia cómo lo vive?
Mal, estamos todos mal. Mal porque él está re mal.
ante este escenario, ¿confías en la justicia, esa misma justicia que de algún modo va a ser el juicio y va a dar una sentencia?
No, yo no confío más en la justicia. Si hizo esto con mi hijo, no, yo no confío más en la justicia. No sé, yo creo que se haga justicia por mi hijo, es inocente y nada más. Y que caiga todo el peso en el verdadero asesino que ahora está preso.
Ahí escuchábamos a la mamá de José Luis Orellana, María Eugenia Colman, hablando con nosotros y comentándonos que ya no cree en la justicia. Estamos hablando de este joven de San Miguel que tiene sordera de un oído, que sufre problemas del corazón y además un retraso madurativo, que fue diagnosticado a los 15 años. No sabe leer ni escribir. Fue arrestado el 24 de mayo de 2013 acusado de haber asesinado a un custodio de su supermercado chino en un intento de robo, cuando él ni siquiera estaba en el lugar. La causa que le incriminan es robo calificado por el uso de arma de fuego. Y el juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas. Ahí escuchábamos la cobertura de un caso que seguiremos de cerca aquí en esta radio recuperada, porque se está repitiendo mucho las víctimas de causas armadas en los últimos tiempos. No quiere decir que no existía, siempre existió, nada más que se está visibilizando más aún en la actualidad. Y vamos a estar de cerca con los familiares y también, si es posible y el cuerpo lo permite, en las jornadas que se lleven adelante en los tribunales. Esto sucedió en Morón, mientras estaba llevando adelante la jornada de alegatos del juicio de Luz y Diego. Y nos llamó la atención esta mujer pequeñita, chiquitita, pero gigante a la vez, que tenía ganas de hablar con nosotros y de contarnos y de encontrar una respuesta también a la situación que vive. Mientras compañeros de esta radio estaban adentro del tribunal, con la importancia que esto significa, nosotros estábamos escuchando atentamente a las otras víctimas que estaban ahí, estaban presentes con muchas ganas de hablar, y por eso quisimos compartir el testimonio de la mamá de José Luis Orellana, víctima de una causa armada en San Miguel. Le damos continuidad al programa del día de hoy de Nunca es Tarde. Seguí sintonizando la 90.1. Nosotros nos acomodamos. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ahora sí, seguimos con Nunca es Tarde de esta manera.
Transatlántica, transandina. Una vida se apaga. estás escuchando FM Moreno y te enganchaste a la mitad de la entrevista.
En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde.
Buen día, día, Pablo.
Continuamos en la 90.1, ahora le damos el pase al estudio número 2, que está Karina, con gente, con visitas, en la 90.1.
Así es, Fernando. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí, estamos acá con algunos integrantes de la Comisión de Vecinos de Moreno Sur, Barrio Manantiales, estamos con René, y dos vecinas más que la nombre, Gloria y Patricia, son vecinas también que se organizan en el barrio Manantiales, en Moreno Sur, que siempre decimos el sur también existe. René nos va a contar la experiencia que vienen experimentando, ¿no?, en el barrio, cómo se organiza, cómo... Bueno, contame, René, un poco cómo...
Hola, buen día, Karina. Yo quería comentar el tema de lo que estamos haciendo en el barrio, por el tema de seguridad y las cosas que... estamos organizando para los chicos, estamos haciendo una escuela, estamos haciendo una plaza, pero no tenemos ayuda de nadie, ni del gobierno, ni del municipio. No.
¿Esperan algo ustedes del Estado algún día?
Y mirá, se hizo mucha cosa. Ellos nos prometieron que iban a venir, que ya te estoy hablando de 2 o 3 años atrás. Nosotros estamos hace 8 años.
¿Hace cuánto? 8 años.
8 años. Y ellos nos vinieron prometiendo de 2 o 3 años que sí, que nos iban a bajar la luz. Que no. Tenemos todos los papeles que ellos nos dieron. Pero no, seguimos esperando y va pasando los años.
¿Cómo tienen luz ustedes?
Y enganchados. Fuimos haciendo por intermedio en campeonato de fútbol, de vóley, venta de empanadas, de sopa. A cuero nuestro. Bien. Fuimos haciendo cada uno... Sabemos que es ilegal, pero bueno, fuimos a Iduar, fuimos a Edenor, fuimos para tratar de hacer las cosas legalmente. Pero siempre nos están dando un pero anda allá, pero anda acá, pero...
Ustedes
saben
que...
Con un pero no hacemos nada, nunca claro, vamos a solucionar con un pero.
Claro. Y el tema de cómo llegaron a esto, ¿no? De venir a Moreno Sur, ¿de dónde vienen, no?
Yo de donde vengo de Corrientes Capital. Vine de ahí porque no tenía un trabajo seguro, vine acá, conseguí un terreno. Queremos hacer las cosas legalmente, no queremos pagar los impuestos, pero no tenemos esa posibilidad de hacer.
No, el Estado no le da la posibilidad.
No nos da la posibilidad.
Ustedes llevaron la inquietud al Palacio Municipal.
Claro, tenemos todo. Incluso se le había hecho la carta a la presidenta, que se la había mandado al gobierno y el gobierno nos rechazó. No recibimos nada. ¿Me entendés? Entonces, no sé, si hacemos la cosa, hacemos a nuestra manera.
¿A cuántas cuadras están de los servicios públicos, de las instituciones, ¿no? Salita, escuela, ¿cuánto le cuesta llegar también a esos lugares?
Bueno, si vamos a ese caso, por el calcularle 20, 30 cuadras más o menos.
Llegar
tenemos que pasar un callejón que no ni quisiera tiene casa para que, bueno, si nos roban, podamos correr a ese lugar o pedir auxilio. No, es un callejón. Ya completamente no tiene ni puente, porque ya por el tema de la inundación no
se está cayendo.
Se está cayendo todo. Se le había dicho al municipio también que vayan y miren, van y miran, saca fotos, como si fuesen para ellos, que es un paisaje, ¿no? El tema de la escuela, bueno, nosotros lo estamos organizando porque la propia escuela que tenemos ahí en la entrada de Moreno, o sea, en Barrio Manantial, rechazan a los chicos.
¿Cómo lo rechazan?
Dicen, no hay más lugar. Vayan y háganse una escuela. ¿Dónde viste eso que una maestra o un Estado diga, bueno, vayan y andásete tu escuela?
¿Cómo se llama la maestra? ¿Se acuerdan ustedes, chicas? No. El tema de la salita, la salud, ¿no? Tiene, bueno, aparte, vamos a redondear un poquito el tema de la educación, ¿no? ¿Tiene más o menos un cálculo estimado de ustedes de cuántos chicos están no están yendo al jardín?
Y mira, nosotros somos una familia, contando con todo el barrio, más de 200 familias. Y son la mayoría que los chicos que no llegan a alcanzar el pase, digamos, para entrar al colegio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entran lo que más prioridad tiene, digamos, lo que más plata tiene. ¿Entendés? A los pobres, bueno, olvídate. Si tenés por ahí suerte, entras. Si no...
¿En el jardín de las casitas va alguien de Manatiales? ¿En el jardín de las casitas de Casasco, del Plan Federal o alrededor, en algún otro jardín, llegan a ir ustedes? Porque queda bastante lejos también de Manatiales.
Sí, sí, por eso te digo, algunas mamás sí llevan a los chicos, pero cuando llueve es imposible salir. Claro, porque no tenemos entrada ni de colectivo, ni de nada.
También se inundan, porque es una zona...
Claro, es una zona donde está cerca del río, cerca del dique. Ya, ¿cómo te puedo decir? Ni quisiera entrar una ambulancia, un remis.
Ni los bomberos entran tampoco cuando se inundan. Sí, lo experimentamos. Igual vamos a hablar un cachito de las inundaciones. El tema de ustedes, ¿no? Como también los trabajadores, yo veo siempre cómo transitan, ¿no? Bajan de la donde finaliza el 27, muchísima gente, la mayoría del 20, que toma el 27 va hacia Manatiale, Atalaya, todos esos barrios, y que muchos ya han sido víctimas de robo, ¿no? Frecuentes, ¿no?
Claro, eso porque, digamos, es como yo te digo, no tenemos un colectivo que entre por lo menos hasta la mitad del barrio, ¿no? Por el tema de las inundaciones, ya habíamos reclamado para que no hagan, para que entre el colectivo.
¿Hicieron petitorio?
Claro, hicimos todo, tenemos todo, juntamos firmas de los vecinos, pero ya te digo, siempre nos están rechazando.
No hubo respuesta.
Somos un barrio olvidado.
Claro.
¿Entendés? No existimos nosotros ahí. Pero bien que cuando empiezan a venir las elecciones, te aparecen los políticos, te aparecen estos, te ponen una sonrisita.
Bien.
Y bueno, sí. Nosotros como siempre caemos en lo de ellos. Y pasan los años y no vemos respuesta.
Igual.
Y el tema de la seguridad, mira, yo laburo salgo de las 4 de la mañana y vengo como a las 6 de la tarde, 7. Y a veces pienso, bueno, salgo y no sé si voy a volver. Porque más de unos compañeros fueron recibidos a puñalada por un celular, por 10 pesos. Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia. ¿Saben lo que nos decían en la comisaría? No. Que no hay móvil.
La reja.
Y vos veías ahí en el chino, estaba un patrullero comprando con la camioneta. Hasta el chino iba con la camioneta y me decían que no tenían. Nosotros le decíamos, bueno, está cargando nosotros. ¿Cómo no vas a tener un móvil? Y mandás a un móvil al chino que está a una cuadra a comprar y te estamos pidiendo un móvil para que vaya y controle en el barrio. Sí. Fuimos también al seguridad, al Ministerio de Seguridad, que está acá en Moreno.
El Secretaría de Seguridad.
Sí, nos prometió, nos mandó a hablar con el comisario de la reja. No me acuerdo el nombre ahora. Y sí, nos prometió que iba a mandar muy... Mandaron dos veces. Encima, lo más chistoso es que cuando nosotros veníamos a laburar, no paró a nosotros.
Claro.
Nos pidió documentos, nos pidió esto, nos revisó todo. Y los chorritos pasaban ahí al lado nuestro. Y no pedía nada.
¿Cómo pasaron el tema de las inundaciones ustedes, que también fueron al Palacio Municipal a reclamar, ¿no? Lo que el Estado les negó, ¿no?
Mirá,
¿cómo se organizaron?
Sufrimos 3 inundaciones. En las 3 que se inundó, no aparecieron nadie. Aparecieron vecinos, mirá, te estoy hablando de vecinos. No te estoy hablando ni del municipio, ni del Estado, ni del gobierno. Vecinos de otro barrio no venían a ayudar a nosotros. Hasta incluso yo, mi vecina, mi comadre, el agua estaba entrando por atrás de la casa. Y nosotros con otro vecino estábamos evacuando gente, habiendo bomberos.
¿A dónde fueron evacuados?
Nosotros fuimos acá en Casasco.
En las casitas.
En las casitas, centro de joven. Uh-huh. Fuimos ahí. Por eso te digo, fuimos nosotros en ese momento, fuimos bomberos, fuimos enfermeros, fuimos de todo porque fuimos nosotros que fuimos acá.
¿Cómo se van a seguir
organizando? Pedimos ayuda. No hubo caso, no hubo nada.
Es igual, se van a seguir organizando. ¿Cómo van a continuar de ahora?
Nosotros vamos a seguir en pie. Es como dijo una amiga, ¿no? Y vos también, que no tenemos que bajar los brazos, seguir adelante. Por eso yo le digo también a la chica, yo a veces digo, bueno, no doy más, no doy más, no quiero saber más nada, no quiero saber más nada de mi propio barrio, no quiero saber más nada. Y a veces digo, bueno, lucho por los chicos.
Por los chicos.
¿Me entendés? Vos fijate que mamá, la mamá, mi señora, ¿no? Están haciendo empanadas, están haciendo sopa, están haciendo esto, están haciendo aquello, para ver un día mañana a su hijo crecer, ser alguien el día mañana, tener, bueno, diga, listo, con el sudor de mi frente hice esto para mi chico, una escuela, una plaza. ¿Vos sabés que nosotros no tenemos una plaza? ¿Los chicos no saben lo que es una plaza? No, claro. Tenemos ni quisiera a decir, bueno, chicos, vayan a jugar a la plaza.
Claro.
¿Me entendés? Una escuela, le mandamos kilómetros a los chicos a la escuela. ¿Y si qué pasa? Ya hubo un caso de violación.
Por eso es bueno que se sigan organizando y nada, desde ya saben que cuentan con este espacio para que puedan difundir todo lo que vienen haciendo, lo que vienen reclamando y también para hacer los pedidos, ¿no?, que ustedes necesitan, ¿no? La gente que quiera ayudar al barrio Manantiales, pondremos después abriremos una página también de cómo se organiza el barrio, ¿no? Comisión de Vecinos Manantiales, para que puedan aquellos que quieran laburar en el barrio, que sea solidario, ¿no?
Sin venir, claro, a nosotros nos vendría bien, bueno, si quieren colaborar, ya que no tenemos ayuda del gobierno, ¿no? Bueno, acercar una bolsa de cemento, una bolsa de plasticol, un ladrillo. No le estamos pidiendo que compren 20 ladrillos, ¿no? Con lo que venga, porque va a ser para ellos también, ¿entendés? Y veremos cómo hacemos con el tema de los maestros, ¿entendés? Porque no tenemos un sueldo seguro para decirle, sí, te vamos a pagar, ¿entendés? Eso también tenemos que pensar. Nosotros lo hacemos en la escuelita, lo hacemos para los chicos, como te dije, ¿no? Queremos que sea alguien el día de mañana, porque ellos cuando sean un poquito más grandes, tengan 10, 11 años, van a empezar a ir solo. Sí. Y en la mente la mamá va a decir, bueno, mi hijo va solo. ¿Me entendés? Y no saben si va a volver. Ya te digo, ya te roban por celular, te matan por un 10 pesos, te terminan afanando. Si nosotros tenemos una escuela y nos ayuda el gobierno, tenés ahí, a un paso del barrio, vos le controlás a tu hijo. ¿Me entendés? Y en cambio no. Ahora nosotros, la chica, este fin de semana hicieron empanada, hicieron sopa. Ya estamos juntando para los viernes. ¿Y sabes lo que nos falta de toda la escuela? Mesa, silla, pizarrón, un baño.
Todo.
Nos falta todo. Y queremos, además queremos asentar esa escuelita, ese jardincito. ¿Entendés? Y bueno, es como le digo yo, no vamos a bajar los brazos.
No, bueno. René, gracias. Y estás invitado para que vengas cuando quieras al programa. Y nada, para seguir ayudando desde este espacio, que es Nunca es Tarde, la FM Moreno también. Tenemos recorte informativo de lunes a viernes también, cuando quieras venir al programa. Y bueno, a contar más cosas, las puertas están abiertas para el grupo de Manantiales. Gracias, René.
No, gracias a vos, Corina.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas,
ni mucho menos cobrarte.
Tener el DNI no es requisito para ser atendido.
Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado.
No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI.
No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia.
Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado municipal.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al...
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Hay mucha gente en el estudio, por eso me vine de este lado. No, a hacer cosas que me señalan después y me apuntalan, ¿no? Sí. Ahí vemos la columna de Correpi, están todos en el estudio de la 90.1. Lo veo a Walter, lo veo a Nika. Esta vez no trajo nada, Nika, pero trajo su presencia. Está muy bonito, por cierto, hay que señalarle. Y está toda la columna aquí. En el otro lado está mi amigo Juan Ledesma, quien por las circunstancias técnicas va a manejar la columna del día de hoy. Si el camión choca, ya es parte de él, la culpa. Pero ahí el amigo a quien pasa a saludar, que está en el estudio 2 de Fede Moreno, le digo, buenos días, Juan, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, y acá nuevamente con la columna, llevándola adelante y demostrando que seguimos organizados, luchando, y cada vez con más fuerza.
Se acerca una jornada muy importante para Correpi, que todos los años se hace en Plaza de Mayo.
Así es. Luego de haber hecho dos jornadas importantes, marcados dentro de esta propuesta que estuvimos discutiendo y la llevamos a la práctica de prearchivos en zona sur y en zona oeste, luego de haber realizado una jornada en Moreno para enmarcar toda la situación represiva del territorio del oeste, y luego de haber ido a La Plata también a replicar esta jornada como preparativos para lo que va a ser el viernes 28 en Plaza de Mayo, como todos los años, el informe anual de la situación represiva. Ahí vamos a continuar desenmascarando a las fuerzas represivas, que son parte de la administración actual del Estado y de los recursos del Estado. En este caso, aplicado a partir del gatillo fácil, de la tortura en comisarías y a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esta situación que nosotros venimos señalando tiene que ver con la denuncia permanente que hacemos en los distintos barrios, organizándonos en las reuniones mensuales en Capital con todas las familias, con todos los compañeros que participan en la organización, replicando eso en las zonas donde estamos, en los distintos territorios también de la provincia de Buenos Aires, y preparándonos fuertemente para esta jornada que se va a realizar en Plaza de Mayo. Presentando también un poco los que están hoy acá en la columna. Estamos con Nicanor, con Julia, con Micaela, con Neu también y con Walter, con Claudio, que nos vino acompañado, y también, y con Jesús. Demostrando esto que es dar más pasos dentro de la organización y de alguna manera fortalecidos. Así que le vamos a dar la palabra a alguno de los compañeros que quieran comenzar a intervenir en la columna para comprobar cómo llevamos a los hechos prácticos la organización del archivo y cómo se va a diseñar la jornada a partir de las 17 horas. Así que le damos la palabra a Julia.
Son muchos ahí, ¿eh? Todos quieren hablar, mirá.
Bueno, buenos días a todos. Ya me conocen, pero me voy a presentar. Soy Julia, la mamá de Christopher Damián Torres, fusilado en el 2008 por el aparato represivo del Estado a mano de Luis Oscar Ayunta. Bueno, con referencia a la presentación del archivo en Capital, creo que va a ser una jornada totalmente de denuncia. Vamos a denunciar que la represión es una política de Estado, que el hambre es una política de Estado, que la criminalización de la protesta es una política de Estado y que también es una política de Estado reclutar a nuestros pibes en los barrios para formarlos en la nueva policía. Como yo dije, el Estado quiere hacerle creer a estos pibes que van a ser trabajadores, que van a recibir un sueldo por ser los verdugos de su propia clase social. O sea, que el pibe que ayer jugó a la pelota con vos, que fue al colegio, que se sentó en tu mesa y que se forma en las filas policiales, ya deja de ser esa persona que vos conociste y se convierte en otra persona. Se va a convertir en tu verdugo, que el día que te tenga que reprimir no le va a temblar el brazo, porque para eso se va a formar en la escuela policial. Y como también publiqué en mi Facebook, que todos los que lo vieron y todos los que escuchan esto, no dejen que el Estado compre sus ideales y los mate, porque formándose en la policía le va a matar sus ideales, lo va a poner en contra de su propia clase social. Entonces creo que es un tema para reflexionar y, como yo digo, no cambies tu visera por la gorra, no cambies tu equipo por el uniforme ni tus zapatillas por las botas. No formes parte de la parte represiva del Estado, que es para reprimir a tu propia clase social. Entonces todo esto se va a denunciar en los archivos, los casos de gatillo fácil, los casos de desaparición en democracia, y creo que esta lucha no termina nunca. Para mí empezó hace 6 años y va a terminar el día que ya no esté más, y con la confianza de que mi hijo Jesús va a seguir la posta de seguir luchando y denunciando todas estas cosas. Y bueno, y muy orgullosa del equipo de Zona Oeste, que siempre estamos activamente denunciando todo esto, y lamentablemente, como siempre decimos, estas cosas siguen pasando, sigue la represión, siguen los casos de gatillo fácil, como estuvimos acompañando la represión a nuestros compañeros inundados de Catona, que estuvo la presencia de Correpi, donde Correpi no fue a negociar la libertad de nuestros compañeros, sino que fue a exigirle que los liberen, porque fue una detención arbitraria. Le armaron una causa sin razones, porque los compañeros no estaban cortando totalmente la ruta, sino parcialmente la ruta. Fueron torturados, fueron golpeados, y como siempre sabemos, nadie va a dar explicación de esto. La comisaría se lavó las manos. Entonces creo que eso es un acto de conciencia, más allá de que nosotros inundados no estuvimos, gracias a Dios, pero de esto se trata la conciencia, de acompañar en la lucha a estos compañeros para que no se sientan solos y sepan que siempre hay alguien detrás de ellos. Es eso también lo que se va a denunciar en el archivo de Capital.
Bueno, sí, es muy importante esta reflexión acerca de la política que se está dando el Estado para reclutar a los pibes, haciéndonos creer a toda la sociedad de que es un trabajo ser un represor, cuando nosotros ya hace años lo venimos señalando, son funcionarios del Estado que están para garantizar el control social y para garantizar la propiedad privada de los que más tienen plata en el país. Y esto pasa en todo el mundo. Sabemos que por más que cambie el color del uniforme, acá en Alemania, en donde sea, en cualquier punto del mundo, sabemos cuál es la función que cumple la represión policial, la represión estatal. Están para garantizar el orden social, un orden social que responde a las corporaciones, a los grupos económicos que más tienen plata, a los banqueros, a los terratenientes, a todos los sectores que tienen más plata en los distintos países. Están para garantizar esa situación y lo que decía Julia, principalmente no dar respuestas a la gente del problema del hambre, de la falta de salud, de educación, pero sí llenar cada vez más de policías los barrios, construir cárceles modelo, gran presupuesto destinado a la represión. Así que, haciendo este balance, como lo venimos haciendo en las reuniones, queríamos que también puedan expresar de alguna forma el punto de vista que tienen otros compañeros. Le daríamos la palabra a otro compañero más para que también delinee un poco qué es lo que se va a hacer en el archivo y cómo se viene dando la organización del archivo, porque esto no surge un día para el otro, es parte de una agenda que tenemos y que la construimos en el tiempo para que salga cada vez mejor. Le damos la palabra a Micaela para que nos comente cómo se va a desarrollar esta jornada.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, en realidad la presencia nuestra acá es, como dijo Julia, convocar a todos para este viernes 28 de noviembre en la Plaza de Mayo. El archivo es una actividad que venimos desarrollando hace más de 15 años, en donde nosotros ponemos caso por caso, al menos de los que tenemos conocimiento, de los que han ocurrido a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Porque la represión no es solo una cuestión de Capital Federal o del Gran Buenos Aires. Es una cuestión que, como decía Julia, es una política de Estado que se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces es en el único momento en donde nosotros podemos poner a disposición de todos y visualizar cada caso, en donde la denuncia no es solamente por el gatillo fácil, es por las torturas, por las muertes en cárceles, comisarías, en institutos de menores, por la criminalización de la protesta. Es un conjunto en donde representa la represión estatal en su máximo exponente, donde la mayoría de los casos son pibes de clase trabajadora, donde son chicos la mayoría y sigue siendo el mismo porcentaje a lo largo de todos estos años, en donde los chicos muertos son entre 15 y 25 años en su gran mayoría. Es significativo este rango de edad porque son los chicos más vulnerables, son los que están en la calle, los que están en los barrios y son los más fáciles de matar. Son los que están construyendo o los que quieren construir un país mejor, los que no se van a dejar pisar la cabeza y hacer callar la boca. Así que para nosotros el archivo es el acto fundamental en Correpi, que lo entregamos siempre a fin de año, en donde cada vez más encontramos casos, cada vez el número es mayor. Lamentablemente para nosotros, cada vez que nos matan a un familiar, nosotros pensamos que nuestro familiar va a ser el último. Sin embargo, el número va creciendo cada día más y cada vez más. Tengamos en cuenta que desde el 83 a la fecha hay más de 4.300 pibes y personas asesinadas en democracia por cualquier miembro de las fuerzas, no solo de la policía, sino de prefectura, de gendarmería, de penitenciarios. El Estado está presente en cada una de estas muertes. Sin embargo, nosotros nos encontramos en un contexto histórico en donde hace 10 años nos vienen diciendo que tenemos una década ganada, que tenemos una política de derechos humanos, y lamentablemente este gobierno es el que representa el 60% de estas muertes que nosotros tenemos registradas. Para hacer un poco de historia, el archivo comenzó como respuesta al mismo Estado en la boca de Nilda Garré. Nilda Garré dijo, bueno, es un número que dice Correpi, pero ¿quién es capaz de decirnos, bueno, son con nombre y apellido esa representación de números? En respuesta a esto, Correpi lo que fue haciendo es, bueno, vos querés que no sean números, estos números representan personas. Para vos son números, para nosotros tienen nombre y apellido. Y es lo que nosotros tratamos de hacer en el archivo. Quizás el número se duplique en la realidad, porque tengamos en cuenta que los medios masivos tampoco representan o enuncian lo que pasa en los barrios de todo el país. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue poner con nombre y apellido y con la fuerza que reprimió y que mató a cada una de estas personas, plasmarlo. En un principio era en un cuaderno, en una hoja de papel, y después cada vez fue más, como fue incrementando esta represión, tuvimos que ampliarlo y hacerlo de la manera en que la presentamos hoy. Esto es parte de eso, es denunciar con nombre y apellido. Para ellos nosotros somos números. Nosotros tenemos identificado con nombre y apellido las personas que fueron asesinadas. No son solamente números. Somos números siempre, para el Estado, en cuanto a su política de represión, para los tribunales, para el Poder Judicial, en cuanto nos representan y nos identifican con un número y no con el nombre de la víctima. Nosotros lo que tratamos de hacerle llegar a la gente es esto. Este es el nombre y el apellido de nuestra víctima. Esto fue una persona, fue un ciudadano que fue muerto por la represión del Estado. Esto es lo que vamos a hacer este viernes en Plaza de Mayo, así que por eso venimos acá a pedirles que nos acompañes y además a luchar y a tomar conciencia de que esto no es un loquito suelto, no es algo que pasa esporádicamente. Es una sistematización de la represión y de la muerte en manos del Estado.
Bueno, y con estas palabras nos queda ya bastante claro qué es lo que se va a llevar adelante en Plaza de Mayo cuando se haga el informe del archivo anual. Principalmente, lo que me parecía interesante también plantear es que cada vez hay más colaboración en los archivos, cada vez hay más compañeros que se acercan a Correpi para darnos una mano. Y por eso esta jornada va a comenzar a partir de las 17 horas con intervenciones artísticas, que es algo que este año por ahí se le dio como una dimensión mayor. Por eso nos parece importante señalar esto, porque ahí se ha ganado mucha simpatía en las distintas organizaciones que luchan, se ha logrado que más compañeros se incorporen a la organización y que podamos crecer en calidad. Y en ese sentido, bueno, me parece importante señalar que a partir de las 17 horas empieza la jornada con intervenciones artísticas de compañeros que van a estar con distintas expresiones artísticas denunciando que la represión es política de Estado, y a las 18 horas arrancaría ya todo el acto. Ahora, bueno, le damos la palabra a Nicanor para que nos relate un poco también cómo se ha construido esta propuesta de llevar adelante el archivo como todos los años.
Buenos días, y que tengamos un día espectacular como está siendo ahora. Y también por ahí ya no tengo, más o menos estaba elaborando algo para decir, pero bueno, ya acá la compañera que hablaron antes, o sea, que ya dijo lo que por ahí yo quería decir, pero igualmente también quisiera agregar la invitación, que es para este viernes a partir de las 17 horas, en realidad a las 18, pero bueno, hay personas que por ahí van a ir antes, más o menos a las 17, como dijo Juan también, que va a haber artistas ahí, gente que se van agregando a Correpi, gente militante, organizaciones sociales, hermanas. Y por suerte también hay muchos militantes, como decía, que se van agregando. Y el caso de ENA también, que es el Encuentro Nacional Antirrepresiva, que es a nivel nacional, y también se está dando en parte de Uruguay, parte de Chile, así que ya prácticamente ya somos, o tendemos o vamos hacia el internacionalismo, ¿por qué no? Y bueno, ahí vamos a hacer denuncia y propuesta, o sea, la esperanza, vamos ahí en el cuando hacemos la entrega de archivos, porque también necesitamos la confianza, una confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia organización. No confiar en lo que tiene el poder, no confiar en los funcionarios, no confiar a lo que defienden el sistema de explotación del hombre por el hombre, no confiar en el capitalismo y, como decía, no confiar en todos estos personajes que defienden justamente el capitalismo, sino que hacernos ver esa otra esperanza, la esperanza de construir, seguir construyendo la organización que tenemos y que se nos vayan acercando, como lo hacen acá distintas organizaciones, distintos compañeros que se agregan, y eso es para nosotros una esperanza. La esperanza que también tenemos es la esperanza de la conciencia, la borrar esa conciencia que nos mete lo que tiene el poder y construir la conciencia de los trabajadores ocupados y desocupados. Vuelvo a reiterar la invitación, es para viernes 28, a partir de las 17 horas vamos a estar en Plaza de Mayo. Y ante la represión, organización y lucha.
Sí, es muy importante también el planteo que lleva adelante acá Nicanor. Algo que nosotros hemos estado discutiendo en estas últimas reuniones que tuvimos era cómo llegamos al archivo, qué consigna elaborábamos para este año y justamente, como veíamos que estábamos atravesando por una situación de ajuste y de cada vez más represión, que se ha visto muy claramente en los sectores de los compañeros que son trabajadores ocupados, como ha sido en LEAR, en Donnelly, donde ha habido distintos conflictos de trabajadores. Hemos visto que este ajuste por el que estamos enfrentando permanentemente aumenta en la medida que aumenta la represión también. Sabemos la situación que para nosotros es clave también cómo persiguen a los compañeros que están organizados y luchan en los distintos puestos de trabajo. Y frente a eso hemos visto que el ajuste avanza, la represión también avanza. Entonces hemos estado discutiendo nosotros en las reuniones cómo elaborar esta consigna este año del archivo. Así que nosotros nos vamos a basar fundamentalmente este año en una consigna central para nosotros, que es contra el ajuste y la represión, organización y lucha. Como lo hemos hecho en otros años, donde hemos elaborado otras consignas acorde a la situación, al contexto que estamos viviendo en el país. Y un poco por ahí me parecía interesante poder también preguntarle a los familiares cómo se llega hoy al archivo, qué actividades se han realizado durante la agenda del año y cómo vivieron este año en relación al ajuste y la represión, cómo fue elaborada esta propuesta y cómo se lleva a Plaza de Mayo la lucha que permanentemente se viene desarrollando en los barrios en las distintas actividades que se dieron en el año.
Bueno, yo pienso que este año, para todo Correpi, especialmente zona oeste, que tuvimos muchas actividades, mucha organización, yo creo que hemos crecido mucho a un nivel de conciencia, tuvimos mucha participación en muchos casos, en radios abiertas, en hacer nuestro primer prearchivo acá en Moreno, que creo que estuvo muy bien organizado y con poca participación de las organizaciones hermanas, pero sí con mucha presencia de familiares, que tenemos mucha conciencia, y creo que las organizaciones que dicen que son hermanas en este momento no están apoyando a la represión y al ajuste, que es nuestro, con lo que vamos a ir al archivo. Creo que eso es una responsabilidad que tiene que asumir cada organización en cada actividad que es invitada y no acompaña a Correpi o algún acto de represión que se genera acá en zona oeste. Creo que eso es un trabajo muy arduo que hay que dar, hay que dar charlas y por ahí tienen que generar un poco más de conciencia que esto es algo que le pasa al pueblo trabajador y no a la gente que tiene plata. Que las balas de la policía van dirigidas a nosotros, a nuestros pibes, que nunca se equivocan. Que no está muerto el hijo de un intendente, de un concejal, de un juez, ni de nada. Son nuestros pibes de los barrios, son nuestros hijos. Y como lamentablemente mucha familia que está ahora en Correpi decía, a mí nunca me va a pasar. Por algo lo habrán matado, enfrentamiento policial, un delincuente abatido, como se encargan de decir todos los medios. Pero después ningún medio se encarga de decir que se fue fusilado por el Estado. Entonces creo que en esa parte de faltar actividades y de no acompañar a las denuncias y a los reclamos populares de la represión, es un poco avalar lo que el Estado está haciendo con nosotros. Si somos organizaciones hermanas, tenemos que apoyar todas estas movidas que se fueron organizando acá, no solo por Correpi, sino por otras organizaciones también. Y para mí fue un año muy productivo, fue muy bueno. Ayer estuvimos en una reunión de familiares, donde ya la mayoría de los familiares entiende que la muerte de su hijo fue una política de Estado, y que no solo el gatillo fácil es una política de Estado y una represión, sino la falta de escuela, la falta de hospital, la falta de vivienda, de un trabajo, de salarios dignos. Ellos la respuesta de eso dan abriendo más escuela y reclutando a nuestros pibes. ¿Por qué no abren fábrica? ¿Por qué no los capacitan en otra cosa? No, pero plata para abrir escuela, para formar asesinos, sí hay. Entonces eso es una discusión que se está dando acá en Zona Oeste, para que los chicos sepan que no van a ser trabajadores, que se van a convertir en asesinos del Estado por un sueldo. Como decimos nosotros en Correpi, un sicario a sueldo del Estado, para que reprima su propia clase social.
Bueno, bien, muy claro el mensaje que nos deja Julia, y estaríamos ya cerrando la columna y convocando al archivo del día 28 en Plaza de Mayo, a partir de las 17 horas con intervenciones artísticas, y a las 18 horas empezaríamos abriendo con el acto. Muy claro lo que dice Julia, y la verdad que sí, nos debemos una reflexión, todas las organizaciones que estamos luchando en distintos puntos, sectores de trabajadores ocupados y desocupados, culturales, estudiantiles y demás, reflexionar acerca de la importancia de la lucha contra la represión, y de participar. Por eso que queremos que este archivo pueda representar de alguna manera el encuentro de las distintas organizaciones que nos encontramos luchando en la calle por varios motivos. Nos parece importante que las organizaciones discutan esta cuestión de si la represión es algo que tiene que estar en la agenda de su agenda de lucha, y que bueno, que se den la discusión, que se den el tiempo para discutirlo, y los esperamos en la Plaza de Mayo el día 28 a partir de las 17 horas. Así que nuevamente saludamos desde la organización y continuamos la lucha en la calle y organizados como siempre.
Bueno, desde ya muchas gracias por estar todos aquí presentes y ponerle el cuerpo, ¿no? Porque a la palabra hay que ponerle el cuerpo también. Y estaremos en Plaza de Mayo y luego el próximo domingo escuchando lo que suceda en Plaza de Mayo, preparándonos luego para una reunión familiar. Sí, dígame.
No, yo quería hacer una acotación con respecto a esto. Lo nuestro es una construcción. Nosotros somos familiares y nos ha tocado salir a la lucha a partir de lo peor que nos podría haber pasado, que es enterrar a uno de nuestros familiares. Es una construcción, no es solamente un discurso. Nosotros entendimos que la represión es por parte del Estado. Sin embargo, nosotros también sufrimos la misma represión que tienen el resto de los trabajadores. Nosotros también somos trabajadores. Nosotros también estamos en fábricas y percibimos el ajuste de la misma manera que lo percibe el resto de los trabajadores que salen a manifestarse y que sufren la represión y la criminalización de la protesta. Nosotros sufrimos los dos tipos de represiones, los que trabajamos y los que no trabajamos. Y además de eso, sufrimos la represión en su punto más extremo, que es la muerte de nuestro familiar. Es una construcción y es un proceso, pero es entender Lo mismo que pedía Julia para el resto de las organizaciones es una construcción y un proceso que ellos también deben darse, porque ninguno está exento de que a ellos les pase lo mismo que a nosotros. Como trabajadores, miembros de una sociedad en donde en los barrios existe la represión y también les puede pasar esto. Entonces, por eso nosotros también llamamos a la conciencia de todas las organizaciones, en donde el gatillo fácil es la máxima expresión. Lamentablemente nosotros lo sufrimos en carne propia, pero pretendemos y luchamos de la misma manera que ellos, por nosotros y por ellos, y por los que todavía no les pasó nada.
Bueno, desde ya muchas gracias y nos encontramos el viernes en Plaza de Mayo.
Los esperamos a todos.
Seguimos nosotros con Nunca es Tarde de esta manera.
Explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas, hay poca comida, pero hay muchas balas, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Qué programa accidentado, pero está muy bien que así sea. Todos fueron convocados a la hora señalada y las personas que vas a escuchar son las que asumieron el compromiso y están sentadas aquí en los micrófonos. Por un lado, nos encontramos con Lucas Franco, de Libres del Sur. Buenos días, Franco, ¿cómo le va?
Buenos días, Fernando, a la audiencia y al resto del panel acá. Un gusto.
Por el otro lado tenemos a Juan Ledesma, que ya lo escuchabas en la columna de Correpi, representando a Correpi. Otra vez los saludo, por si los oyentes sintonizaron la 90.1. Buenos días, Juan.
Buenos días a todos los oyentes.
Se estará comunicando Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero, por teléfono y estará participando de este encuentro. Ya lo está haciendo, así que esperen que conecto. Primero hago todo. Esto es así, radio en verdad.
Hola, sí.
Ahí lo conecto. Ya está conectado Rodrigo Amoroso. Estas cosas suceden en lo inmediato. Rodrigo Amoroso, ¿me escucha ahí?
Buen día, Fernando, te escucho perfecto.
Perfecto, ya estamos todos. Por un lado, Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero. Por otro lado, Lucas Franco, de Libre del Sur. Juan Ledesma, acompañado porque Nicanor quiso también escuchar y está ahí presente. También tiene abiertos los micrófonos cuando quiera dar su opinión. Familiar de Correpi. Bueno, un tema recurrente que se habla mucho en los medios de comunicación, la seguridad. Y entendiendo que Libre del Sur presentó una propuesta, es bueno empezar a entender cómo lo ven las organizaciones sociales a esta problemática que a veces es muy maltratada mediáticamente, pero que la sufren los sectores más populares. Escuchamos en primera instancia, si les parece, a Lucas Franco con la propuesta que vienen llevando de Libres del Sur, para luego también ir interactuando. Para acordar, ¿les parece 5 minutos cada exposición?
Perfecto.
Perfecto, me dicen todos. Así que, bueno, arranca Lucas, que lo escuchamos atentamente.
Bueno, sí, nosotros en términos de la preocupación por el tema, yo coincido con que el problema de la inseguridad se sufre muchísimo más en los sectores más vulnerables, y un lugar como Moreno tiene muchísima parte de su población dentro de los sectores más vulnerables porque no hay acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la conectividad. En función de eso presentamos una propuesta municipal, pensando, no abstrayéndonos de lo que representa las cuestiones estructurales y de mediano y largo plazo, que hay que trabajarlas en el orden nacional, provincial, pero sino intentando hacer un aporte al espacio de debate que nosotros tenemos por nuestra militancia, que es el distrito. Planteamos en función de eso poner como eje prioritario el delito organizado, y el delito organizado como entendiendo que no hay forma de que el delito organizado se reproduzca, florezca, se expanda, si no hay participación de la fuerza de seguridad y de la política y de la justicia. Hay como una triada que acompaña al delito organizado, que es los funcionarios políticos, los funcionarios de la fuerza de seguridad y los funcionarios de la justicia. El poder organiza cómo garantizar impunidad y permitirle expandirse al delito organizado. Cuando hablo de delito organizado, hablo de narcotráfico, de robo y venta de autopartes, hablo de trata de personas. En función de eso presentamos una propuesta que se llama Simple, que tiene que ver con una idea de poder generar espacios para que la comunidad participe en el control de lo que hace la fuerza de seguridad. Nosotros partimos de una idea de que es muy difícil y nos parece poco real pensar en ir en el mediano plazo y en el corto plazo a la eliminación de la fuerza de seguridad. Entonces queremos proponer que la comunidad participe en la gestión de la política de seguridad. ¿Cómo? En primer lugar, garantizando la audiencia pública de seguridad. La audiencia pública de seguridad es la obligatoriedad para el intendente, su gabinete, el jefe de la policía comunal, que va a empezar a funcionar en el 2016, y el presidente del Consejo Deliberante, es decir, que todos los poderes que pueden ser vinculados a través de una ordenanza municipal lo estén, para recibir las denuncias de los vecinos. Es decir, nuestros vecinos nos dicen hoy que nadie denuncia al narcotráfico, nadie, porque la policía después garantiza que el denunciado se entere y accione contra el que denuncia. Entonces lo que hay que lograr es que el poder político esté presente físicamente a la hora de recibir las denuncias y que se haga presente físicamente en la justicia. ¿Qué decimos nosotros? El intendente debe recibir en persona las denuncias por el delito organizado y convertirse él en denunciante, presentándose ante la justicia como particular damnificado, él, el intendente, sea quien sea. En segundo término, digo, y esto para sintetizar y simplificar las propuestas, para que se comprendan, un espacio de garantía para denunciar al delito organizado. En segundo término, un espacio de participación de la comunidad en el control de lo que hace la fuerza de seguridad. ¿Por qué? Hoy nadie puede, por ejemplo, saber dónde están los patrulleros, qué están haciendo en cada momento y qué están haciendo los distintos funcionarios policiales a la hora de intervenir sobre, por ejemplo, las denuncias de delito. Nosotros creemos que hay tecnología muy sencilla que se utiliza en los celulares y en cualquier ámbito tecnológico que debieran tenerla, digo, ya desde hace mucho debieran tenerla los patrulleros, que es la tecnología ABL, el GPS famoso, pero que eso debiera ser controlado por integrantes de la comunidad y en Moreno, no reportar a asuntos internos de la policía en La Plata, porque asuntos internos es parte de una estructura que también está corrompida. Entonces debemos garantizar que la comunidad, en sus representantes de los distintos sectores de la comunidad, los trabajadores, los estudiantes, los movimientos de mujeres, la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todos los actores de la comunidad deben participar del control de lo que está pasando con la fuerza de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, a la hora de realizar una denuncia, que en el centro de monitoreo que hoy vigila las 40 absolutamente inservibles cámaras que tiene nuestro municipio, debiera poder controlarse el accionar de los patrulleros para saber cómo responden y qué es lo que hacen los agentes de la policía a la hora de recibir alguna denuncia o a la hora de tener que intervenir. Cierro la propuesta. El final de la propuesta apunta a una cuestión de mediano plazo. El municipio de Moreno tiene 5.000 empleados públicos. El 10% de esa planta nosotros creemos que tiene que ser destinado a trabajar en la inclusión, y en la inclusión con presencia física, no desde el relato. 500 promotores sociocomunitarios garantizan, esto es el 10% de la planta del municipio, garantizan que en cada uno de los 140 barrios de Moreno haya 3 promotores sociocomunitarios, un docente auxiliar, un docente de artística y un docente de deporte, para ir recuperando esta idea de que los pibes tengan espacios donde desarrollar su creatividad, donde participar, donde generar actividades en su barrio y gratuitos. Entonces dijimos, garantías para denunciar, control con participación de la comunidad de lo que hace la fuerza de seguridad para eliminar las zonas liberadas, para eliminar el exceso y el absoluto abuso que hacen de autoridad las fuerzas policiales cuando nadie las controla. Y después una propuesta que incorpore a los pibes, a los más chiquitos, que trabaje sobre los niños de nuestra comunidad, permitiéndoles espacios de participación gratis, garantizados por el Estado. Todas estas cosas hoy no están, creemos que se pueden hacer sin demasiada inversión, por supuesto, y sin demasiada transformación estructural. Lo que hay que hacer es tener la voluntad política de poner el ojo en que lo que garantiza el desarrollo del delito es la complicidad de las fuerzas policiales y de la política.
Bueno, ahí escuchábamos a Lucas Franco. Quien tiene la palabra, que está en línea telefónica, es Rodrigo Amoroso, del Partido Obrero. Lo escuchamos.
Bueno, mira,
Fernando y la audiencia. La verdad no coincido con la propuesta, porque es una propuesta reformista. De hecho, si la llevaran adelante en Rosario y en Santa Fe, no pasaría lo que está pasando, donde el delito organizado, principalmente el narcotráfico, ha tomado la provincia, tiene la más alta tasa de asesinatos. No hay garantías para denunciar. Hace poco asesinaron a una vecina de Rosario por haber denunciado un narco, y el gobierno de Santa Fe, al cual pertenece, digamos, el compañero que habló recién, no le dio las garantías y está muerta esa persona. Por lo tanto, nosotros del Partido Obrero planteamos que la policía es una institución clasista, es una institución de la clase capitalista, para reprimir a los trabajadores, como el LEAR, para dejar las zonas liberadas, como cuando fue la manifestación por los tercerizados del Roca, donde asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreira, para dejar las zonas liberadas para los piratas del asfalto, para distintos tipos de delito, como el narcotráfico, que hoy es una problemática fundamental, como está pasando hoy en Villanueva. Tampoco le podemos pedir al intendente que se haga cargo. Y si el intendente está involucrado en el negocio de la droga, no, de ninguna manera. Nosotros planteamos suplantar la policía por una fuerza de seguridad elegida por los vecinos, en este caso de Moreno, elegida, controlada y revocada. Si alguna persona elige a un vecino como fuerza de seguridad del barrio y ese vecino se corrompe, que los mismos vecinos lo revoquen en forma inmediata. Por lo tanto, como dijo el compañero que estuvo en la nota anterior, acá se aumentó el presupuesto para represión, no para seguridad. Nosotros planteamos que la fuerza de seguridad, como la policía, tiene que ser eliminada y sustituida por otro tipo de fuerza popular, controlada por los organismos de derechos humanos, por las organizaciones sociales, por los sindicatos. ¿Por qué digo esto? Porque aparte la policía, cuando es capacitada ya desde sus inicios, está capacitada para reprimir, decirle, mirá, estos son los zurdos que cortan la ruta, estos son los negros que toman alcohol en la vereda. O sea, cumplen esa función. ¿Por qué entonces, si aumenta el presupuesto en seguridad como un 66% en la provincia de Buenos Aires, el delito sigue más organizado que nunca? Justamente porque está entrelazado con la fuerza de seguridad. Esas fuerzas de seguridad están totalmente corruptas y cumplen una función de clase a favor de la clase empresarial. Por lo tanto, nosotros planteamos otro tipo de fuerza de seguridad elegida por el pueblo, por los vecinos, en asamblea. Obviamente que esa persona va a tener su sueldo, ¿no? Como cualquier trabajador, y bueno, y que realmente garantice la seguridad de los vecinos. Por otro lado, bueno, la política de salud, educación, no necesita poco dinero, se necesita mucha inversión, justamente, para que los chicos estén educándose, para que haya un porvenir, y bueno, y obviamente que acá hay que plantear toda una reorganización social, porque si los chicos estudian, tienen un título y no hay trabajo, estamos en la misma. O sea, no hay un porvenir, no hay un futuro, una esperanza para esos chicos, que después los agarra el narcotráfico, lamentablemente. Entonces, acá hay que tomar medidas de fondo. Me parece que las medidas reformistas no dan resultado y no lo han dado hasta ahora.
Bueno, ya escuchábamos a Rodrigo Amoroso. Luego de la exposición de cada uno, yo haré una pregunta y se abre ya los micrófonos para los que están aquí en la mesa y también en la vía telefónica. Escuchamos a Juan Ledesma, integrante de Correpi, respecto también a la posición que tiene este espacio, que ya lo escuchabas aquí en la radio, pero que ahora también se suma a esta discusión, que es una discusión que la comunidad la tiene y que está bueno que se abran los micrófonos. Lo escuchamos.
Sí, bueno, escuchando atentamente los planteos que tuvieron los dos compañeros, bueno, yo en función de esto me voy a basar en la experiencia que nosotros por ahí llevamos a la práctica. Y de ninguna manera nosotros nos podríamos sentar con las fuerzas de seguridad del Estado a diseñar o a planificar un monitoreo de lo que hacen o lo que no hacen, porque conocemos concretamente en la voz de los familiares cuando nos relatan cada uno de los casos de gatillo fácil que vamos incorporando de alguna manera a la denuncia política, y en función de eso se nos haría demasiado complicado sentarnos en una misma mesa con los sectores que hoy forman parte de esta tríada que mencionaba Lucas, ¿no? El poder político, el aparato represivo, y por otro lado, aquellos sectores que son los que impulsan todas las medidas que hoy vivimos en carne propia, como fue la ley antiterrorista, la ley antipiquete, que sentarnos a controlar a esos sectores sería un poco ponernos en casi en el mismo rol que ellos, y por hechos concretos, ¿no? que se han dado en Zabaleta, por ejemplo, cuando matan a Kevin en ese barrio, un pibe de un barrio donde luego se construye una especie de oficina para poder monitorear y controlar todas las acciones represivas que llevan a cabo en ese barrio, y después rápidamente apareció el CELS, que es un organismo estatal, apareció la PROCUIN también, que es otro organismo oficial, que lo que hace es frenar de alguna manera toda la denuncia práctica que pueden llevar adelante los vecinos para denunciar esta situación y desmovilizar a la gente de los barrios. Nosotros apostamos a otra cosa, apostamos a que la gente del barrio se movilice y tome en sus manos como su propia fuerza para denunciar los hechos de represión. De ninguna manera nos podríamos sentar a verificar qué es lo que hacen o lo que no hacen las fuerzas represivas, porque lo sabemos en función de su accionar permanente. Tampoco creemos que esto puede ser una salida para la sociedad en la que vivimos. Creo que principalmente tenemos que identificar cuál es la estructura socioeconómica del país, si hay condiciones para que eso se modifique o no, y en función de esa situación, de un hecho histórico. Nosotros rápidamente no podemos modificar esa situación en la que vivimos. Debería dejar de haber ricos y pobres en la Argentina para poder sentarnos a diseñar este proyecto, ni tampoco estamos de acuerdo con que los vecinos voten a quién los va a reprimir, porque dentro del sistema en el que vivimos, donde se ve claramente que hay injusticia, que hay falta de salud, educación, falta de espacios culturales, como lo mencionaba Lucas, nos parece inviable manejarnos dentro del marco de la institucionalidad del régimen. Sencillamente
bueno, eso. Bueno, ya escuchábamos a Juan Ledesma y ya se abre el debate. Antes le quiero hacer una consulta a Lucas Franco, escuchando Recorte Informativo en la semana. Bueno, escuchaba la entrevista de Ceballos, ¿no? Y cuando lo escuchaba atentamente, hay una parte, él habla de la policía comunal en México, en un momento dice, no hay que engañarse, como dicen algunos sectores progresistas, que será una policía de proximidad y que los vecinos podrán controlarla. No los va a controlar nadie con la mafia que hay acá, si no hacemos un proceso de transparencia y renovación política, no es conveniente generar estos cuerpos. Cuando yo lo escuchaba, era de algún modo una contraposición a lo que se estaba mencionando, porque de algún modo es el propio Ceballos mencionando esto de no hay que engañarse, es bastante difícil controlar a la policía. Igual es mi apreciación y por eso le quería consultar a Lucas Franco.
El planteo de Ceballos es, si no vamos a un proceso de transparencia de las instituciones, no vamos a poder controlar. Nosotros planteamos, para poder controlar, generar herramientas de transparencia. Uh-huh. Cuando yo mencioné la policía comunal, la mencioné en función de que nosotros tuvimos una posición de que no había que aprobar ese proyecto en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes exigieron eliminar todas las instituciones que transparentaban el funcionamiento, la audiencia pública, toda la posibilidad de revocatoria que tenía el proyecto original de policía comunal. Los intendentes exigieron que para poder homologar ese convenio, esa ley, no tenían que permitirse ninguna participación de la comunidad. Justamente, no sé si ya estamos abiertos.
Sí, ya se abre el debate. Yo lo escuchaba atentamente, entendiendo esto que me generaba y que de algún modo es un disparador.
No, yo dos cositas sencillas. En primer lugar, a mí me gustaría, digo, por eso, cuando uno piensa una propuesta en función de desde donde uno actúa. Yo soy militante de un partido político, nosotros queremos gobernar este distrito y pensamos propuestas en función de esa búsqueda que nosotros hacemos, de trabajar en función de que exista otro, un poder distinto en nuestra localidad, que es en nuestro ámbito de intervención. A mí me gustaría saber cómo piensan, por ejemplo, los compañeros del Partido Obrero, que se puede instrumentar su propuesta de que las fuerzas de seguridad sean elegidas por nuestra comunidad. Yo creo que eso es un proceso, no disiento con la idea, ahora me parece que en el corto plazo, digo, yo arranqué planteando, hay propuestas de corto, de mediano y de largo plazo. Las de intervención municipal necesariamente tienen que ser de corto porque tenemos que empezar a ver acciones ¿cómo se instrumentaría un proceso para que los vecinos, con nuestra realidad, una realidad de como la que tiene Moreno, de muy poca participación, de mucha fragmentación, de mucha violencia, elijan a las fuerzas de seguridad dentro de sus vecinos? Digo, me parece que... Y después como segunda cosa, a mí me llama mucho la atención y siempre me parece que nosotros tenemos que, por eso digo, ponernos en marcarnos en el debate. Yo no quiero que el intendente Mariano West sea el que se tenga que poner al frente. Yo quiero generar instrumentos al Estado para que los intendentes, y espero que el próximo intendente no sea Mariano West, y trabajo mucho para eso, porque claramente Mariano West ha sido parte de todo el proceso de construcción del delito organizado en Moreno. Entonces, yo lo que quiero es construir herramientas para el Estado que nos permitan ser claros a la hora de charlar con nuestros vecinos. Yo quiero gobernar Moreno, entonces, si yo quiero gobernar Moreno, tengo que decir a mis vecinos qué es lo que quiero hacer. No quiero que lo haga el intendente, no quiero que lo haga el intendente actual, porque me parece que el intendente actual no tiene la voluntad política. Por eso yo enfaticé, hay que tener la voluntad política de pensar a la fuerza de seguridad en otro rol y de ubicar el problema. Nosotros creemos que el principal problema es la complicidad que garantiza impunidad. Eso permite el desarrollo del delito. Entonces, cuando hacemos una propuesta, primero tenemos que tener claridad sobre la realidad en la que estamos interviniendo. Después tenemos que tener claridad sobre los recursos que podemos emplear. Y después tenemos que tener claridad sobre la posibilidad objetiva de llevar adelante ciertas propuestas. Yo no, sinceramente, por más que yo coincido plenamente con que la fuerza de seguridad, como está planteado hoy, es un instrumento de represión de la clase popular, es un instrumento además de mucha corrupción y de desarrollo de delito. Ahora, la realidad es que las elecciones que vienen, por eso digo, uno habla desde donde interviene, las elecciones que vienen nos va a encontrar al Partido Obrero y a nosotros disputando, probablemente Rodrigo sea candidato a intendente también, disputando la idea de gobernar Moreno. ¿Realmente alguien cree que en el corto plazo se va a poder ir hacia la abolición desde un municipio de la fuerza de seguridad? Me parece que tenemos que empezar a pensar cómo resolvemos y cómo nos planteamos no tener que estar siempre corriendo ante la emergencia y la tragedia. La política tiene que encargarse de prevenir las tragedias, de evitarlas y de combatir a quienes garantizan las tragedias. Entonces, yo hablo desde la política, yo la verdad que quiero que los vecinos no se tengan que organizar para denunciar un gatillo fácil, quiero que no haya gatillo fácil.
Escuchamos entonces ahora a Rodrigo Amoroso, porque la propuesta y la palabra de Luca Franco fue dirigida a lo que señalaba Rodrigo Amoroso, integrante del Partido Obrero.
Bueno, primero quería contestarle a Juan. Juan Ledesma, disculpen, es el compañero de Correpi, ¿no?
Exactamente, por eso lo presenté como Correpi.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Lucas? No lo saludé, disculpen, estoy acá por teléfono, es difícil. Uh-huh. Primero quería decir lo siguiente. Cuando decimos que vamos a elegir a los compañeros, a los vecinos, para que se encarguen del tema de la seguridad, los mismos vecinos tienen que elaborar la política de seguridad. El primer punto que se tiene que mencionar acá es que el compañero elegido para dedicarse al tema de seguridad, él o los compañeros, uh-huh. El primer punto es no reprimir la protesta social. Estamos en contra de cualquier tipo de criminalización de la protesta y de la represión de la misma. O sea, sería una fuerza de seguridad con otro contenido completamente diferente, con un contenido popular, obrero, o sea, de la clase trabajadora. Digamos, por eso quiero aclarar este punto, porque obviamente el primer punto sería no reprimir desde ningún punto de vista. Con respecto a lo que planteaba Luca Franco, uh-huh. Nosotros no nos resignamos con la hacer algo. Si nosotros tenemos una escuela que se cae a pedazos, y nos vienen a proponer construir aulas container, nosotros queremos el aula de material, digamos. O sea, uno puede tener un aula container de manera provisoria, pero desde el Estado sabemos que el aula container se termina siendo algo definitivo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Si nosotros ganáramos la intendencia, lo primero que hacemos es una asamblea constituyente. Es decir, invitamos a todos los vecinos, a todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a debatir no solo la seguridad, tenemos que debatir la educación, tenemos que debatir los impuestos, tenemos que debatir la infraestructura y la obra pública. Nosotros queremos discutir todas las necesidades populares y cómo se va a satisfacer, y que el mismo pueblo sea el que dirija toda esa elaboración política. Nosotros hace poco hicimos un congreso en el Luna Par con 3.000 delegados de todo el país, docentes, metalúrgicos, del cordón industrial de Santa Fe, o sea, de un montón de lugares, discutiendo un programa de gobierno nacional. Después cada ciudad tiene las particularidades, pero digamos, el problema de obra pública es nacional, el problema de la falta de escuelas es nacional. Entonces, con esto quiero decir, elaborar toda una política general, un programa político de los trabajadores, y obviamente los recursos, hay que también plantearlo, porque es muy importante, obviamente planteamos, y lo vamos a proponer en la Asamblea Constituyente, aumentarle los impuestos a los empresarios, la renta financiera, a las petroleras. Es más, nosotros tenemos un programa de máxima que es la nacionalización de los hidrocarburos, de la extracción del oro, de la minería. O sea, hay recursos, Argentina tiene un montón. Pero bueno, lamentablemente, como están en propiedad privada, los empresarios nacionales populares y los empresarios internacionales, como Chevron y otros, fugan todos los recursos económicos al exterior a través de los mecanismos financieros de depósito y de transferencia de recursos a las casas matrices. Por lo tanto, acá tenemos que reorganizar toda la sociedad y bueno, si ganamos la intendencia de Salta, ahí vamos a mostrar el ejemplo de qué haría el Partido Obrero, como ya te acabo de decir, una asamblea constituyente donde los vecinos se van a organizar. De hecho, se organizan todo el tiempo en Salta Capital. Bueno, haremos lo mismo en Moreno, con un gran esfuerzo, pero queremos una política que transforme la realidad y no que haga que se emparche la misma, ¿no?
Bueno, lo escuchaba atentamente a Rodrigo Moroso. Le digo que, por si se sorprende, que escucha una voz femenina, es los familiares de Correpi que están escuchando atentamente, son las víctimas de la represión que han describido Lucas Franco, usted, Rodrigo Moroso y el propio Juan Ledesma. Así que los micrófonos están abiertos porque se quedaron atentamente escuchando y la idea es construir un pensamiento crítico en conjunto, con las diferencias ideológicas que podemos tener, con las diferencias también de ver el mundo, pero para poder construir un consenso, porque es muy importante también generarle pensamiento crítico al oyente que está del otro lado, ¿no? Escuchamos atentamente a la palabra de Micaela Corzo, que está ahí sentadita, y escuchaba atentamente, le digo, a los oyentes. Micaela es familiar y integrante de Correpi y va a hablar con nosotros respecto a esto que escuchaba.
Sí, bueno, yo en realidad estaba escuchando la propuesta que nos comunicaba la persona que está hablando por teléfono, creo que es el señor Amoroso. La verdad que me resulta totalmente incomprensible y el planteo de pretender que la comunidad o que la sociedad elija a las mismas personas que después van a formar parte de una institución estatal en donde van a ser formadas de la misma manera que son formadas en este momento. Nos está planteando o nos está proponiendo un proyecto de transformar a la comunidad en policía de la propia policía. Entonces, me resulta totalmente ilógico e incomprensible desde el mismo discurso. Por supuesto que mucho más desde la práctica. No sé cómo podría ser instrumentado esto. La verdad que no entiendo ni siquiera cómo se plantea desde el discurso pretender formar gente, porque está planteando de proponerle a los vecinos que propongan a otro vecino a que sea el mismo que después nos reprime. Y no es una cuestión de decirle, bueno, está bien, vos integrás esta policía, pero con el compromiso de que no nos vas a reprimir. No es un compromiso expreso que se le hace. De hecho, las fuerzas de seguridad que hoy están en todo el país no tienen un compromiso expreso o no se les hace un juramento de, bueno, no hay que dispararle a la gente en la calle, no hay que matarlos por la espalda, no hay que reprimir a la protesta social. No es un juramento que se les toma. Eso es algo que está implícito en la naturaleza, tiene que estar implícito en la naturaleza del ser humano. No puede ser que desde el poder político que esté gobernando o que pretenda gobernar la sociedad nos proponga que nosotros nos pongamos en el mismo rol que ellos quieren sacar.
Bueno, ya escuchábamos a Micaela y vamos a hacer esto. Ya de algún modo habló Correpi y escuchamos la palabra de Lucas Franco y así vamos intercambiando
los micrófonos.
Después quería cerrar la idea, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Yo vuelvo a plantear. Cuando uno piensa en una propuesta, el diagnóstico yo creo que lo compartimos todos. La policía que tenemos hoy es nefasta. Juega un rol de garantía de desarrollo del delito y de represión a los sectores populares, justamente en plan de garantizar el desarrollo del delito y el enriquecimiento de los que siempre se enriquecen. En función de eso, uno define ámbitos de intervención. Nosotros intervenimos en el ámbito municipal y queremos plantearle a nuestros vecinos qué pensamos que se debe hacer en el orden municipal. Y en esto, por eso digo yo, hay que buscar la claridad, porque si no caemos en los mismos vicios de lo que nos plantea nuestro intendente. Nuestro intendente, vos lo escuchás hablar y te habla en abstracto, en efímero y con eufemismos que después no se entienden cómo se van a aplicar. Entonces eso hace que nuestra comunidad deje de participar abiertamente de los debates. ¿Cómo nosotros hacemos para generar que una policía desaparezca de un plumazo? Yo creo que hoy, en términos de cómo está nuestra sociedad, del sistema en el cual estamos inmersos y de nuestro ámbito de intervención, que es un municipio, por eso nos situamos en el municipio, si no discutimos la política nacional y la discutimos también. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese ámbito de intervención, en caso de permitirnos a nosotros gestionar el Estado, cumpla un rol distinto? Bueno, yo planteé, la audiencia pública, logrando una ordenanza en el Consejo Deliberante, se puede implementar. El monitoreo se puede implementar. Por eso planteé que incluso sin gastar un mango, para que no nos digan, no, pero eso tiene que ver con generar riqueza en Moreno, que no hay. Moreno paga, de cada 10 vecinos, 2 pagan impuestos. Perdón, impuestos, no, tasas municipales. Me quedé con impuestos porque el municipio no tiene la facultad de poner impuestos. Ese es otro detalle. Son tasas municipales, que son contraprestaciones. Entonces, los vecinos de Moreno, por ejemplo, pagan una sobretasa por seguridad. Entonces, ¿cuál es la política de seguridad del municipio de Moreno? ¿Nosotros tenemos una policía corrupta? Sí. ¿Tenemos una justicia corrupta? Sí. ¿Y tenemos una política corrupta? Sí. Entonces, nosotros que somos políticos, ¿qué planteamos? Y vamos a intervenir en ese poder, el poder político. ¿Cómo hacemos para que desde ahí se generen otras condiciones para que fuerzas corruptas intervengan de otra manera o se las controle? Yo creo que es absolutamente irreal y hasta irresponsable plantearle a los vecinos, si yo gano voy a eliminar la policía. Porque no se va a poder hacer, porque no se hace, porque no existe, porque la policía, entre otras cosas, es provincial. Entonces lo que puede definir un intendente es cómo controlarla, porque el intendente tiene poder político sobre la policía, porque yo he visto a los concejales darle órdenes a los comisarios. Entonces hay que hablar con la verdad. Acá lo que tenemos que tener es un poder distinto desde la política, que se plantee otras prioridades. Si el poder político ataca la corrupción y transparenta que existe corrupción que garantiza el delito, la comunidad participa de otra manera, porque siente confianza. ¿Quién va a ir hoy a decirle al intendente, mire, en mi barrio venden droga? Si sabe que los que después venden drogas están vinculados al mismo partido político que el intendente. Entonces lo que tenemos que lograr es ubicar en otro rol a la política, para que la política empuje la participación de la comunidad, para ubicar en otro rol a la fuerza de seguridad nefasta que tenemos hoy. Es mentira y es irreal que de un plumazo se pueda borrar una fuerza de seguridad enquistada y corrupta como la policía. Lo que hay que hacer es gobernar planteándole otro rol, y eso no se puede hacer sin la comunidad.
Rodrigo Amoroso.
Bueno, mirá, primero quería plantear, yo coincido con la Correpi en un montón de cosas. De hecho, hemos hecho con el Partido Obrero y la Correpi muchas cosas juntos. Uh-huh. Pero quizás no nos estamos entendiendo, porque bueno, tendremos que dar un debate seguramente profundo sobre esta temática, pero justamente con respecto a la elección de la fuerza de seguridad popular, como la queramos llamar, obrera. Uh-huh. Ustedes saben que hasta en una movilización, los partidos, las organizaciones sociales, los sindicatos, eligen a un compañero o a muchos compañeros que hagan de seguridad, por las dudas que haya infiltrados, patotas, o que venga la misma policía a reprimirnos. O sea, este proceso deliberativo de elegir a un delegado o a varios delegados que se encarguen de la seguridad en una movilización popular, es esto mismo lo que estoy proponiendo, lo que estamos proponiendo, para el conjunto del distrito y para el conjunto de la sociedad. Es decir, que debatamos, elijamos, y ese compañero tiene, justamente, no va a reprimir a la misma manifestación, sino que va a contener que no haya patotas que se infiltren, que golpeen a nuestras compañeras y compañeros, o que venga la policía a reprimirnos. Justamente es una autodefensa. Lo que estoy proponiendo es esto. Después, con respecto a lo que planteaba Luca Franco, bueno, él tiene su postura, que la proponga, está perfecto, pero digamos, donde gobiernan, eso que es tan simple no funciona, no funciona. Por lo tanto, nosotros proponemos este tipo de salida profunda y va a requerir, obviamente, una gran movilización popular, que los vecinos se organicen, hacer asambleas. Nosotros vamos por ese camino de liberación popular. No queremos que dos o tres digan qué va a ser la fuerza de seguridad, sino que sea un mecanismo deliberativo, masivo. Y justamente en este mecanismo, elaborar la política de seguridad, que tiene que entrelazarse con todo el resto de la política de salud, educación, justamente para defendernos de esta decadencia que está sucediendo en la actualidad, donde no hay presupuesto para educación, no hay presupuesto para salud, sí hay presupuesto para represión. Entonces, bueno, en este camino nosotros vamos a proponer esto, o sea, asambleas populares que van a llevar tiempo. Pero yo te digo una cosa, yo estuve participando de asambleas que hubieron en barrios como el de Paso del Rey. Cuando la gente se indigna, se pone a deliberar y quiere un cambio de la situación en la que vive, porque digamos, todos sabemos dónde está el narco, dónde está este tipo, pero justamente como hay impunidad, no lo podemos resolver. Si hay un proceso de movilización popular, no puede pasar que el delincuente asesine a una sola persona, va a tener que matar a 50, a 100, a 200. Ese mecanismo de liberación y de organización masiva es lo que va a detener que haya delincuentes organizados con la policía o sin la policía, y darle una salida al problema de la seguridad.
Amoroso, vamos a hacer esto. Va a hablar Correpi los minutos que corresponde y hacemos después una conclusión cada expositor para poder ya cerrar, porque los horarios aprietan a algunos entrevistados aquí. Bueno. Y que también es interesante para repetirlo, este debate que se está generando, porque es enriquecedor, primero para mí, como periodista, escuchar atentamente las diferentes posturas y posturas en debate desde el respeto, y también los oyentes para ir construyendo la mirada crítica. A quien va a escuchar ahora es a Julia Torres, mamá de Christopher Torres, víctima de Gatillo Fácil, que pidió la palabra y va a hablar.
Hola, sí, lo que a mí en realidad no me sorprende estar debatiendo esto sobre cambiar una policía estatal por una policía barrial. Me parece que, como este señor dijo, que los delincuentes no son delincuentes comunes, son los delincuentes de uniforme los que están ocasionando la represión, el gatillo fácil, y así como creo que noté que le preocupa aulas container, me parece una total pérdida de tiempo estar discutiendo si tenemos que poner una policía popular cuando hay que ocuparse de muchas cosas y no seguir invirtiendo en represión, ya sea represión estatal o represión popular, porque si bien se organiza los cordones de seguridad cuando se va a alguna manifestación, es una cosa para protegernos entre nosotros, pero acá él está planteando totalmente otra cosa diferente, que nuestro propio vecino, más allá de cuidarnos, controlarlo, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, y me parece, no sé si mal escuché y entiendo que él se está postulando por algún cargo, que se tendría que ocupar de estos debates que sean para tener un mejor hospital, una mejor escuela, porque si bien las escuelas están muy decadentes, un chico va a la escuela para aprender a leer y escribir. Y a la policía, cuando se incorpora uno, va a aprender a matar y a reprimir, y a convertirse en estos delincuentes que él dice. Entonces me parece que todos los que se están postulando en este momento, la prioridad tendría que ser hospitales dignos, escuelas dignas, para que nuestros hijos el día de mañana, los hijos del pueblo, puedan saber que tienen derechos, que los pueden defender y que no tienen por qué ser reprimidos. Y ir a un hospital y ser atendido como corresponde. Porque acá no es la responsabilidad ni de los médicos ni de los maestros, porque son trabajadores que enseñan y que construyen y que ayudan, que es algo totalmente diferente de lo que hace la policía. Entonces me parece que había que generar más debate para que la comunidad y el pueblo se una para poder solucionar estos problemas primarios, que es falta de colegio y falta de hospitales.
Bueno, ahora sí les pido a los que están presentes que sean sintéticos y hagamos una conclusión de las ideas que se han despertado. Escuchamos a Lucas Franco.
No, bueno, primero, en buena hora yo creo que tenemos que poder juntarnos y proponernos debatir todos los ejes que creemos que son prioritarios. Comparto que hay que discutir la salud, la educación y etcétera, el trabajo. Yo, para sintetizar la idea, a mí me preocupa muchísimo que las opciones y las propuestas de gobierno de quienes hace décadas gobiernan estos territorios con la idea de garantizar el enriquecimiento de los ricos, la represión de los pobres y la distancia absoluta en la posibilidad de conquistar derechos, son absolutamente planificadas, proyectadas, comunicadas, difundidas y además sostenidas. Entonces, quienes pensamos otra cosa, quienes creemos que hay que cambiarle el rol al Estado, que el Estado tiene que asumir otro rol transformador de prioridad de los sectores populares, tenemos que ser muy, muy, muy serios en las ideas que queremos transmitir. Por eso yo digo, no es chicana cuando yo pregunto, bueno, ¿cómo hacemos? Yo quiero que me convenzan de que está bien generar una policía popular. La realidad es que no me convence esta propuesta, no me convence porque no entiendo cómo se va a aplicar. Y yo no es que estoy planteando que mi objetivo de máxima es que le pongamos un GPS al patrullero. Ese es el objetivo de proximidad absoluta, es el objetivo del cortísimo plazo. Ahora, tenemos que tener objetivos de corto plazo, porque si no, no sabemos por dónde empezamos a caminar. ¿Cómo vamos a hacer para transformar una cultura de absoluto divorcio entre el Estado y los espacios institucionales y la comunidad si no empezamos a poner al Estado en otro rol? Entonces hay que garantizar que el Estado asuma otro rol, y ese otro rol tiene que ser para quienes intentamos transmitir esta idea de mucha responsabilidad. Sinceramente, yo quiero gobernar este distrito y quiero plantear claramente qué es lo que quiero hacer. Y lo hablo en primera persona porque estoy sentado acá. Por lo general, yo soy parte de una fuerza política que quiere gobernar y que se plantea ser muy clara con los vecinos. Yo no le puedo decir al vecino que desde Moreno voy a grabar la renta financiera. No le puedo decir al vecino que desde Moreno voy a nacionalizar los hidrocarburos. Yo sí le puedo decir al vecino que quiero poner al Estado Municipal de Moreno en otro rol, lejos de la complicidad con el delito. Y eso se puede hacer, Si tenemos la posibilidad de que los espacios institucionales lo ocupemos, quienes estamos convencidos de que hay que ir para otro lado, de que el Estado no puede seguir siendo cómplice, se puede hacer, se puede. No es irreal. Y el combate a la corrupción y al delito organizado hay que darlo desde ahí y con la comunidad participando. La policía, lamentablemente, digo, y no quiero desengañar a nadie, la policía no la vamos a poder eliminar en un mes. Le tenemos que cambiar el rol, le tenemos que asignar otra prioridad, la tenemos que conducir. Realmente hay que conducir ese espacio, si no, no se puede. La política tiene que conducir, porque hoy la conduce y la lleva ahí. Hoy la política conduce a la policía y la lleva a ser garante del delito. Entonces no nos podemos correr de esa responsabilidad. No se va a poder eliminar a la policía en una asamblea constituyente. Es irreal. Lo que sí se puede hacer es empezar a plantearle a la comunidad otro rol del Estado. Y eso es lo que tenemos que pelear, y va a ser una pelea dura, porque los integrantes de las fuerzas que gobiernan este municipio nos viven diciendo que no pueden hacer nada, y es mentira.
Escuchamos a Rodrigo Amoroso ya en el cierre, y después la palabra de Correpi, y cerraríamos el debate del día de hoy.
Yo le quiero solamente, perdón, Fer.
Escuchamos a Amoroso primero.
Ah, perdón.
No, sí. Cuando se dice que es imposible, por ejemplo, que los trabajadores lleven una fábrica adelante, ustedes conocen bien el caso Zanón, donde los trabajadores en asamblea deciden cómo organizar la fábrica, cómo producir y todo lo demás. Lo que estamos exigiendo para Zanón es justamente que el Estado garantice solamente los sueldos, pero la política de la empresa la llevan adelante los trabajadores. No vamos a cerrar la empresa porque haya sido una empresa. Le estamos dando un carácter obrero a esa empresa donde todos toman las decisiones de cómo producir, a quién dar satisfacer las necesidades, porque Sanón puede producir cerámica para las escuelas, más barato que las empresas capitalistas de cerámica. Con lo de la seguridad pasa lo mismo. Nosotros planteamos solamente que el Estado ponga el sueldo. Después los vecinos, incluso las organizaciones de derechos humanos como Correpi, elaborarán la política, formarán a los compañeros como forman a los compañeros justamente para los cordones de seguridad, de qué manera tienen que actuar en caso de que venga la policía. Bueno, lo mismo. Y esto es una propuesta que se va a decidir en forma asamblearia y va a haber mucho debate como lo estamos haciendo ahora, pero en un contexto de gran movilización popular. Cuando hablo de los impuestos, justamente si yo pido que se financie a la persona elegida desde el Estado, bueno, la provincia de Buenos Aires tendrá que aplicar impuestos a los grandes empresarios, nosotros proponemos eso, para financiar los sueldos de los compañeros que se han elegido. Y si esos compañeros no hacen la política que la misma Asamblea propone, será revocado inmediatamente. Esta es una propuesta, para mi entender, concreta, de debate, asamblearia, donde los vecinos deciden la política, quién lo va a llevar adelante, y obviamente coincido en que acá el problema de seguridad es uno que surge de otros problemas, que tiene que ver con la decadencia del régimen capitalista en la Argentina y en el mundo, donde lo peor sale a la vista, como el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución, todas estas porquerías que están surgiendo por esta crisis general que hay. Y bueno, los trabajadores tenemos que dar una política para enfrentar todo esto a corto y mediano y largo plazo. A corto plazo vamos a luchar junto con Correpi en el sentido de policía que mata tiene que ir en cana, obviamente, con las víctimas de gatillo fácil. Toda esta injusticia ya lo hicimos con Mariano Ferreira, loco. Metimos en cana a los canas, por lo menos que estuvieron algunos que estuvieron en los hechos. Metimos en cana al autor intelectual como fue Pedraza y a otros tipos más que fueron parte del plan criminal. Bueno, a corto plazo haremos todas estas medidas, lucharemos por justicia por todos los compañeros que la sufran, la liberación de los petroleros de las eras, bueno, un montón de cuestiones, pero creo que tenemos que debatir en asambleas esta propuesta y que sea el pueblo el que decida cómo la vamos a implementar, que sean rotativas las personas, que salgamos, que estemos todos en nuestras casas y si no ocurre nada, no hace falta que haya un tipo que salga afuera a ver si está pasando algo. Bueno, me parece que el pueblo lo tiene que decidir y el pueblo trabajador principalmente, ¿no?
Bueno, ahora sí, escuchamos la última palabra de la gente de Correpi. ¿Han elegido ya quién habla? Micaela. Micaela, escuchamos a Micaela Corzo.
Yo quiero, la verdad que vuelvo, sostengo lo mismo. No entiendo cómo llevar a cabo esta propuesta. Y más allá desde lo político, desde lo legal, si se quiere. Porque se está planteando una policía popular.
No, lo legal lo decimos.
¿A quién? Pero
nosotros,
perdón, es eso.
Nosotros le damos legalidad como...
Pero, ¿legalidad a quién? ¿Cómo va a responder?
Yo mismo, ¿no?
Perdón, señor, pero sí. ¿Cómo va a responder esa policía que usted propone? ¿A quién va a responder?
A ustedes mismos.
Porque no tiene, no va a tener...
Nosotros
como pueblo vivimos en una república donde lamentablemente tenemos división de poderes.
Bueno,
lamentablemente no se permite todavía cambiar eso de un día para el otro. Entonces nosotros proponemos un cambio de sistema y creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Pero ustedes no pueden pretender una policía comunal, porque ¿a quién va a responder? ¿Qué facultades va a tener?
A las organizaciones de derechos humanos, a la Asamblea Popular. Tiene que haber una Asamblea Constituyente.
Pero no, a ver, discúlpeme un segundito.
Sí, hagamos una cosa, redondeemos la idea y ya vamos finalizando
Sí, por supuesto. A ver, mi planteo es este. ¿A quién responde? ¿Qué facultades puede tener una policía que no puede estar...? Discúlpeme, pero yo no lo interrumpí.
Perdón.
Pretendo que me escuche solamente 2 minutos. ¿A quién va a responder esto? ¿A quién va a responder? No engañemos a la sociedad. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Pretender decirle a la sociedad, porque se acerca una elección, y pretender ganar una intendencia, del partido que sea, decirle a la sociedad que se puede hacer un montón de cosas, es mentira, es engañar, es una estafa moral. Los principales elementos de la estafa es que uno tiene que engañar y producir el error
o no permitir que la persona salga de su error. Y lo que ustedes están haciendo es no permitirle a la sociedad o plantearle a la sociedad que caiga en un error. Es una estafa moral lo que están haciendo. Más allá de lo político, que por supuesto no estamos de acuerdo con que haya una policía comunal. Porque va a pasar exactamente lo mismo. No hay distinción entre una policía comunal, estatal, provincial, nacional. La policía es una sola. Tiene la capacidad y la educación de donde sea de reprimir, y es lo que va a hacer porque está institucionalizada y está creada para eso. Desde la época histórica la policía está para reprimir, venga de donde venga, sea del partido político que la quiera crear. Es una estafa moral decirle a la gente que se puede ganar una elección y decir que después se va a construir una policía para cuidarlos, que encima los van a elegir ellos, porque no se puede. Vivimos en un estado en el que no se puede hacer eso. Pretender hacerle creer eso a la gente es una estafa moral, sea del partido que sea.
Bueno, desde ya le agradezco a todos este debate, que es muy importante lo que se ha generado hoy. Vamos a tratar de repetirlo. Lo que sí podemos decir desde acá, le agradezco a Lucas Franco, le agradezco a la gente de Correpi, a usted, Rodrigo Amoroso, muchas gracias, y vamos a estar en contacto para repetir esto.
Perfecto.
Y también hablarle a las organizaciones que quizás no estuvieron presentes. Es muy importante abrir el micrófono y la palabra y hacerse cargo. Esto es parte del debate, empezar a escuchar las diferentes ideas. Lo que sí es interesante, que se desprende de lo que se escuchó aquí, es que todos han hablado en el marco de la propiedad privada, la seguridad en el marco de la propiedad privada. Quizás es muy importante empezar a hablar desde el marco de la seguridad social, ¿no? Donde amplía los conceptos que escuchábamos aquí de salud, de educación, y también nos genera términos reales, discusiones reales, porque estamos bajo una estructura. Podemos tener muchos ideales, y tenemos muchas buenas intenciones, y por eso es muy rico el debate, más allá de las diferencias entre Amoroso, entre Franco, entre la gente de Correpi y los mismos oyentes que están participando. Pero empezar a entender que esto se va modificando a través de nuestras propias acciones. Y una de las acciones puede ser la palabra. Cuando hablamos de seguridad podemos empezar a hablar de seguridad social, porque si hablamos de seguridad nos enmarcamos en lo que nos quieren hacer jugar, la seguridad de la propiedad privada, la del pánico, la del miedo, y la que empezamos a instalarnos para ver al otro que nos está quitando algo, ¿no? Esa es la sensación que nos van instalando todo el tiempo. Por eso le agradezco a ustedes que hayan estado aquí, y seguramente esto lo vamos a repetir. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz daña el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que haría ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
Qué debate. Ha quedado el calor y ha quedado Karina del otro lado, se ha sacado todo porque hace mucho calor en el estudio después de este debate interesante y lo vamos a ir repitiendo con otras temáticas. Karina, llegaron mensajes de textos respecto a lo que se estaba escuchando.
Sí, mira, mandaron Patri de Barrio Manantial, ¿no? Dice, en el Barrio Manantial cobran coima, uno de ellos el jefe de la de calle de La Reja. El otro es de Pablo Lopardo, dice, buen programa, lo felicito, igual hay que decir que no hace falta hacer gobierno para llamar a una asamblea general de vecinos y decidir cómo darle una solución a la seguridad.
Bueno, ahí se enmarca, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Le preguntamos a Pablo que está del otro lado y a los oyentes y a nosotros mismos, porque si hablamos de seguridad empezamos a jugar la idea de la propiedad privada. El desafío es romperlo desde la palabra y comenzar a entender que cada vez que hablamos con un término estamos hablando desde un lugar de clase. Entonces es muy importante y muy interesante lo que se desprendió en el día de hoy, que lo vamos a ir trabajando en los programas que restan del año. Una jornada semanal de mucho juicio, de mucha presencia. Estuvimos con Karina en Morón, donde, en el juicio de Luz y Diego que ustedes ya escucharon, el fiscal pidió perpetua. Les voy a invitar a escuchar la palabra del abogado Suárez, de Luz y Diego, remarcando qué sucedió en esa jornada de alegatos, donde el fiscal pidió perpetua. Así lo explica Eduardo Suárez, abogado de Luz y Diego, el día miércoles, en la jornada en el Tribunal de Morón, donde se llevó adelante los alegatos. Ya escucharon los testimonios desde adentro en Recorte Informativo, trabajo realizado por la compañera Steffi y que Rubén Bustamante estuvo transmitiendo en Recorte Informativo. Nosotros vamos directamente a los testimonios, escuchamos a Eduardo Suárez, que señala por qué el fiscal pidió perpetua.
Fue una jornada dura, el fiscal pidió perpetua. No pidió una pena leve, pidió la máxima pena. Creemos que el alegato del fiscal, si bien fue débil, no dejó de ser bueno en el sentido de que dijo mucho y pidió mucho con pocos elementos, porque prácticamente no tenía elementos. Tenía más elementos cuando empezó el juicio que cuando terminó, porque algunos de los pocos elementos que tenía se le fueron diluyendo, como los reconocimientos y los testimonios.
Por ejemplo, hoy, ¿qué argumentó?
Y hoy argumentó lo único que podía argumentar. Se basó en los testimonios, en los reconocimientos que hubo en su momento en sede policial, en forma irregular, y dio vuelta y dijo 5 veces distinta lo mismo. Es decir, que el elemento principal para la acusación es el reconocimiento. Y trató de diluir los otros elementos que había ahí recolectados, como la llamada telefónica, testigos que estuvieron con Diego y Luz el momento del hecho, como la sangre y otros elementos así, trató de desvirtuarlos.
Sorprende que haya llegado a este pedido,
¿no? Sí. Yo pensé que por ahí cabía la posibilidad que no argumentara, no alegara, pero fue muy duro, sí, pidió perpetua, pidió la máxima pena, es muy grave. Y los jueces ahora tendrán que evaluar entre lo que dijo el fiscal y lo que dijimos nosotros, no hay otra alternativa. Los jueces tendrán que poner los dos elementos sobre la mesa y determinar a quién le dan la razón. Y en los dos casos yo creo que va a haber apelación. O yo creo que si a nosotros nos va mal, apelaremos, y si a ellos les va mal, también apelarán, así que no se va a terminar acá.
Eduardo, ante este escenario, ya que veníamos hablando días atrás sobre el mal accionar de la Fiscalía, ¿esto de algún modo vuelve a oscurecer este juicio que se venía llevando y que se venía determinando como un juicio trucho?
Sí, pero además no, esto nos demuestra que el procedimiento acusatorio, que es el que ahora que quieren imponer a nivel nacional, el gobierno nacional, no nos garantiza que estas cosas nos pasen, no pasen. No nos garantizan, porque acá hay procedimiento acusatorio hace 15 años y estas cosas pasan. ¿Entendés? Un policía que manipula un arma, un testimonio en una sede policial con personas que no tienen, y fiscales que lo convalidan. Fiscales de instrucción que lo convalidan y fiscales del debate que lo convalidan. Así que no, estas cosas, los códigos de procedimiento garantizan si se aplican de determinada manera. Entonces, un código de procedimiento como el que quieren imponer, parecido a este, no garantiza de por sí que no haya irregularidades.
Además, hablábamos de una justicia que juega en conjunto, ¿no? Con la fiscalía, con los jueces,
con los policías. Totalmente, y con los defensores oficiales, porque gran parte de la responsabilidad de lo que pasó con Diego Irú la tiene el defensor oficial, la tiene la defensa pública, que hace este tipo de cosas, que convalida estas cosas. Por eso yo dije, ¿cómo? Que me vienen a decir que se pone de acuerdo el fiscal y el defensor, está todo bien. Y si se ponen de acuerdo para que torture un tipo, también está todo bien. No es así. Acá hay una responsabilidad muy grande de la defensa pública, muy, muy grande.
¿Esperan que va a llegar una sentencia como la que ustedes están solicitando?
Sí, esperamos una absolución.
Bueno, ya escuchábamos a Eduardo Suárez, abogado de Luz y Diego. Ahora vamos a escuchar a Luz. Estaba muy indignada Luz por el pedido del fiscal. Y de esta manera lo dijo a Nunca es Tarde, a la 90.1.
La verdad que indignación. Totalmente indignada por todo lo que dijo el fiscal hoy. E inventar y mentir frente a toda la gente que estaba y mentirte en la cara, mucha indignación. Igualmente, como se lo dije también cuando finalizó la audiencia, le dije que más allá cual sea la resolución de la jueza, estamos satisfechos y orgullosos de haber dejado todo y haber expuesto todo, porque la causa está llena de irregularidades y eso es lo que se plasmó justamente en estos 4 días de debate. Está todo más que está toda la evidencia puestas, y esa es la satisfacción que nos queda a nosotros.
Por ejemplo, ¿qué dijo el fiscal hoy en esto que señalabas, no?
Mira, la verdad que deja de... En primer lugar, la sangre dice que puede haber sido de cualquier tercero. La llamada que podría haber llamado otra persona. El tema de los testigos, que como no se acordaron qué día perdió la mochila, como que no se perdieron la mochila. Después habló de la testigo que nos vio ese día en casa, que dijo que era amiga mía de la infancia, no sé de dónde lo sacó. Pero más allá de eso, acá que está lo principal, también el testimonio de la señora que perdió a su marido, y ella sigue insistiendo de que las personas son de tez blanca y de cabellos castaño claro. Y igualmente el fiscal trató de decir, dio una clase de psicología para ver quién se acordaba y quién no. Pero como también decía el doctor, hay que tener todo en cuenta, no solamente lo que el fiscal dice. Pero como te decía recién, cual sea la resolución, estamos contentos de que se dio todo y se plasmó todo, todas las irregularidades en este debate.
Ahora vamos a escuchar la palabra de Diego, que habló sobre la jornada de alegatos, también sorprendido como Luz por el pedido del fiscal, y esto nos dijo cuando finalizaba la jornada en los tribunales de Morón.
Bueno, la verdad que escuchar los argumentos del fiscal y seguir insistiendo en querer condenarnos sin prueba alguna y sin fundamento, la verdad que es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, nada, con fe, con esperanza de que esto va a terminar bien, porque como bien lo dijo el abogado, nosotros tenemos, no solo por lo que le digamos que somos inocentes de esta causa que nos han armado, sino que tenemos pruebas científicas, testigos, vamos con algo contundente, y nada, esperando algo positivo, ¿no?
¿Qué te pasaba cuando lo escuchaba? Porque presentó todo un discurso para de algún modo argumentar su pedido.
Escuchamos a la mamá de... Y pasa que escucharlo es no tiene sustento con lo que dice, porque no tiene respaldo. O sea, se agarra una rueda direccionada hacia nosotros, respalda la mala investigación o el mal procedimiento, y es como que ya es siempre lo mismo. Y no se sostiene ni por sí sola la rueda, porque en realidad fue una rueda manipulada por la fiscalía y por la defensa en ese momento, ¿no? Se aprovecharon de que estábamos vulnerables, de la ignorancia y de las situaciones emocionales que estábamos viviendo en ese momento y nada, eso.
Bueno, por último vamos a escuchar a Luz, que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal y le dijo lo siguiente.
Totalmente, como te decía recién, quedó todo plasmado, todo lo que nos hicieron. Era más fácil, si yo me olvido una mochila, tienen la dirección ese mismo día, era más fácil ir a arrestarme esa misma noche. A mí me están acusando de que disparé un arma y ni siquiera una prueba de parafina me hicieron. Y esa es la mala investigación que ellos hicieron. Y el fiscal ha reconocido que se hizo una mala investigación, pero sin embargo sigue apuntándonos a nosotros como los responsables. No se entiende.
Ahora, bueno, a esperar, ¿no?
Lo último que me dijo el fiscal recién cuando me saludó, me dijo nada personal, nada más.
¿Y vos cómo tomaste ese?
Yo lo miré y menos mal que no es nada personal, porque me está pidiendo una perpetua. Y se fue.
Bueno, el día miércoles vamos a estar en Morón, día donde se va a leer el veredicto del Tribunal de Morón y vamos a estar el próximo domingo escuchando lo que se resuelva. Y antes lo vas a escuchar en Recorte Informativo y también en los medios alternativos gráficos de Moreno. Dijimos al inicio que era una semana de mucha actividad, actividad de juicios. Y Karina estuvo presente también en San Isidro.
Sí, con el caso de Yanina González, que es una también un caso de violencia de género. Yanina está detenida desde agosto del 2013. La fiscal Carballido Calatayud, especialista en violencia de género, que tomó la causa, la condena y la mete presa. Está hoy ella detenida en el penal de Los Hornos, en la unidad 33, junto a Tiziana, de un añito. Ella hace un año y dos meses ya que está cumpliendo condena, está esperando el juicio que no tiene fecha, pero es en febrero. Bueno, el caso de Yani es un caso más del tema de violencia de género y violencia institucional, ¿no? La expareja de Yani le mata a Ludmila, hija de una pareja anterior de Yanina, la mata a golpe. A Yani la acusan de abandono de persona, de seguida de homicidio, ¿no? Yanina no queda acusada por el homicidio de Lulú, sino por abandono de persona. La fiscal que entendió la causa dice que ella es garante de la vida de la nena, pero no focaliza, no visibiliza y no toma la palabra de Yani diciendo que fue víctima de violencia, y las anteriores parejas también declararon a favor de Yanina, diciendo que el tipo era un violento con los hijos de la víctima de Yanina, ¿no? De la expareja de Yanina. Esta fiscal y el juez de garantía tampoco tomaron la palabra de ninguna de las víctimas, expareja del asesino. Hoy Yani está sola, el único acompañamiento que tiene fuera de la lo que es el penitenciario es el agente Gallo Rojo, que fueron los que empezaron a visibilizar el caso de Yani ante los medios, ¿no? Porque lo que es acompañamiento y eso desde adentro no lo hacen. Pero nada, estamos conformando la Comisión por la Libertad de Yanina con organizaciones de género. Nada, le daremos a la lucha. Te juro, tengo tanta indignación por esto que me trabo al hablar, porque me duele mucho lo que está pasando con Yani, que está muy sola también. El asesinato de Ludmila también me pone mal. Y bueno, y Tiziana, que está saliendo en los paseos, la estoy sacando también. Pero nada, las que quieran conocer más el caso de Yani, las invitamos a visitarla en la página que hicimos, que es Libertad para Yanina, para Yanina González, o también pueden mandar un mail para adherirse al caso de Yani, es libertadparayanina@gmail.com, o comunicarse a los teléfonos 11 25 28 93 92. Y nada, si quieres hacerme alguna pregunta, Fernando, te la respondo, pero te juro que no sé cómo, porque te juro, estoy tan indignada con el caso de Yanina, me entero hace dos meses, uh-huh. Y son tantas las cosas que tengo para decir, más bronca tengo que hace un año y dos meses que Yani está presa y que no ha recibido visita de organizaciones, ni siquiera del Gallo Rojo. Y este, la
¿qué es el Gallo Rojo?
El Gallo Rojo,
perdón por mi ignorancia.
Es un centro comunitario que está en San Fernando, y donde Yani se acercó, que también hay otro centro comunitario en Barrio Obligado, en Derqui, uh-huh. Y este, donde Yani fue a pedir ayuda, que tampoco los de Gallo Rojo detectaron el maltrato, ¿no?, que tenía la nena, ¿no? Vieron la urgencia, ¿no?, de llevarla. Dijeron, bueno, llevarla al hospital, pero Yani no tenía para la sube. Entonces al otro día va Yani, pero ya no pudieron hacer nada, y la nena le agarró un paro cardiorrespiratorio y falleció, porque en el momento no se detectó la urgencia, le agarró un derrame, y al otro día fallece la nena. Y más que nada es eso, criticarnos a nosotros mismos, como siempre decimos. Es un centro que también trabaja con el caso de violencia, ¿no? No acompañan a Yanina, no la fueron a visitar desde que ella está detenida. Lo único que me dice Yani es, por favor, que ya no aguanta más. También perdió muchos beneficios Yani, uh-huh. Como el arresto domiciliario, como la excarcelación. Ahora el miércoles nos presentamos en el tribunal número 2 de San Isidro, acompañado por gente de Gallo Rojo, por Amalia, la mamá de Luz Gómez, de la causa Gómez Romero, por la hermana también de Luz, y una compañera, Cochi Landman, también, que también se va a unir a la lucha por la libertad de Yanina González, y donde fue una audiencia para pedir el arresto domiciliario, que ya para la semana que viene tiene que estar resuelto. Yani se va a alojar en mi domicilio, en Moreno Sur, junto a su pequeña nena, Tiziana, le decimos, uh-huh. Titi. Y el fiscal lo único que pide es el teléfono digital, que se le implante un monitoreo para que Yani pueda recibir ese arresto domiciliario y esperar su condena en mi casa, que se dará a conocer en febrero. Su abogada es Gabriela Conder, una compañera que tomó la causa el día del regional, que conoció el regional de mujeres en Hurlingham, pudo conocer el tema de Yanina y bueno, y está defendiéndola. Y nada, lo que necesitamos es adhesiones, acompañamiento, que la visiten, que agiten, que difundan, que le metan pila y ayuda, muchísima ayuda económica también para Yani, que la está necesitando. Uno desde las militantes de base siempre hacemos lo que podemos, pero bueno, las que tienen las herramientas, ¿no? Esas organizaciones como diputada, toda esa gente que está laburando y tiene herramienta, que lo haga. Yani está en la unidad penitenciaria 33 de Los Hornos, y que nada, que Yani es una de las que se suman en las estadísticas nuestras, ¿no? De cuántas mujeres presas, ¿no?, por culpa de la justicia patriarcal que tenemos y violenta, perversa, ¿no?, que por ser madre, pobre, nos terminan metiendo presa, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a Karina, un tema que vamos a estar trabajando atentamente. Ya estamos llegando al final, Cari, te digo, del programa. Nos acomodamos y hacemos un recuento de lo que hubo agitado, por cierto. Un día agitado, pero es lindo que esté agitado. Así que nos acomodamos y le damos paso final a lo que resta de Nunca es Tarde.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Karina, cuánto ha pasado sobre el río, ¿no? Desde que empezamos. Empezábamos con una editorial hablando de el compromiso de ser críticos y el compromiso también de empezar a darle uso a la palabra con todo el cuerpo, ¿no? Hacerse verbo. Y lo escuchábamos atentamente al programa del día de hoy como protagonistas, pero también como oyentes. Ese fue un poco la idea del programa del día de hoy. Iniciábamos en primera instancia escuchando a la mamá de José Luis Orellana, que nos contaba la situación de este pibe que tiene sordera de un oído, sufre problemas del corazón y además un retraso madurativo, que fue diagnosticado a los 15 años, que no sabe leer ni escribir y que fue arrestado el 24 de mayo de 2013 acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo cuando él ni siquiera estaba en el lugar. La causa que le incriminan es robo calificado por uso de arma de fuego y está a cargo del juzgado que lleva la causa, la UFI 19 de Malvinas Argentinas. Escuchábamos atentamente este testimonio que pudimos escuchar a los familiares que estuvieron presentes en el juicio de Luz y Diego. Luego, vecinos de Manantiales estuvieron contando la situación barrial, lo hicieron con Karina en los estudios de la 90.1. También escuchábamos la columna de Correpi, invitando a lo que va a suceder el día viernes, ahí estaremos. Es el informe de la situación represiva como todos los años, presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Y vamos a estar presente, y eso fue el corazón de la columna del día de hoy. Después vino el debate sobre seguridad, muy enriquecedor. Por un lado, había iniciado el debate de Lucas Franco de Libres del Sur, hablando del programa que están instalando ellos como propuesta, que es el Simple, sistema de monitoreo. Y Rodrigo Amoroso del Partido Obrero, marcando también su posición. En principio comenzó Juan, integrante de Correpi, hablando, luego lo hizo Micaela Corzo, luego lo hizo Julia Torres, que estaban presentes, respetando los espacios, y generaron un debate bastante interesante, que se desprende. Todos hemos hablado, casi más de 50 minutos han hablado, pero todos en el marco de la propiedad privada, inclusive nosotros mismos. ¿Cómo salir de eso? Ese es el desafío, empezar a entender que la seguridad es una seguridad social, donde tiene otros elementos. Si no, quedamos atrapados en la lógica hegemónica de discutir seguridad bajo los parámetros de la propiedad privada, bajo los parámetros del capitalismo, para ser más sencillos y más simples a la hora de explicar. Después escuchábamos los testimonios de Lucy Diego y de Eduardo Suárez, abogado de Lucy Diego, de lo que sucedió el día miércoles, y esperando el veredicto del tribunal el día miércoles estaremos presentes ahí en Nunca es Tarde, y lo que comentaba Karina cerrando el programa del día de hoy.
Bastante, y todavía lo que falta, pero bueno, déjame mandarle un saludo a la gente de Manantiales, que me pide mandar un saludo, saludo a todos, sigan organizándose, que somos un montón, así que felicitarlo por lo que están haciendo en el barrio, y nada, creo que es todo por hoy, y falta el tema de la convocatoria. Bueno, ya la dijiste vos, la iba a leer yo, te dije.
Ah, bueno, dígame, lea.
Dale. 26 del 11 dan la sentencia de concentración para exigir la absolución ya a Luz Gómez y Dio Romero, 11 horas en tribunales de Morón, Almirante Brown y Colón. Con la lucha ya lo logramos, que salga Diego de la cárcel. La justicia de Morón sigue sin prueba, encubriendo al verdadero responsable. Basta de causas armadas, convoca a la coordinadora antirrepresiva del Oeste.
Bueno, ahí estaremos entonces. Lo que pasa es que yo a veces no me doy cuenta, cariño. Yo no leo mucho, entonces es como que me mando al hablar y tampoco leo los mensajes que usted me envía. Estamos acá a pocos metros. Un programa accidentado, pero hay equipo.
Hay equipo.
Rotamos, es como el equipo de fútbol del barrio. Vas al arco un rato, después vas allá.
De defensor.
Sí, sí, sí. Igualmente fue enriquecedor el programa del día de hoy. Muy importante el aporte de los compañeros en la semana, donde intercambiamos opinión. Compañeras y compañeros que nos hacen crecer a nosotros como comunicadores, como personas, pero también enriquecer el mensaje, que de eso se trata. Mandamos un saludo desde aquí a Cochi, mandamos un saludo a Rubén Bustamante, a Bernardo Tosi, que está escuchando la radio, a los hijos de Karina que ingresaron al estudio, los saludamos desde aquí.
Chau.
Chau, dice.
Chau, hasta.
Y nos encontramos el próximo domingo. Quedó pendiente la cobertura de lo que sucedió en Capital Federal respecto a esta charla sobre historieta. Eso puede esperar, lo vamos a escuchar la próxima semana y ya nos estamos yendo. ¿La pasó bien?
Bien.
Bien.
Un poquito mates, de calor, ¿eh? No, me hizo transpirar el debate, me encanta, pero
sí,
no
usted
me
transpiró,
podía
pero no me trajo ni un mate.
No, estaba haciendo otro debate afuera con Valeria.
Ah, usted estaba debatiendo. Las compañeras nos hacen debatir mucho.
Claro. Sí. Pero es que si no damos el debate, ¿qué hacemos?
Exacto. Bueno, ajá, nos encontramos el próximo domingo, quienes hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy. Karina, Fernando quien les habla, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, todos hicimos el programa, que somos parte de esta propuesta periodística, también Steffi, que fueron sumando esta iniciativa. Nosotros nos encontramos el próximo domingo, vas a poder escuchar estos temas que se desprenden en la semana en Recorte Informativo y en los programas que son parte de esta radio, así como en Mediocres ayer se trató el caso de Lucy Diego al estilo Mediocres. Tampoco ibas a esperar otra cosa, a los gritos. ¡Ah! ¿No? Al estilo Mediocres. Otra cosa no se podía esperar, pero se trató. Y eso es importante, que en la radio haya una circulación del mensaje. La pequeña está como loca. Nos estamos yendo con un tema de Alejandro Filio, acompañado de Silvio Rodríguez, le digo a usted que está del otro lado. que sé que le gusta la música roja rojita que viene de Cuba. Aquí se llama esta canción que vamos a escuchar, Vienes con el Sol. ¿Usted viene con el sol?
Siempre ando con el sol. En el medio de las inundaciones también llevo sol. Así que hasta el próximo domingo.
Qué
hasta
lindo.
El próximo domingo, Fer.
Hasta el próximo domingo. Vamos con Alejandro Filio y Silvio Rodríguez, finalizando el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Siga sintonizando la 90.1, Peor para el Sol, y luego todos los programas que dan el cierre de la jornada del día de hoy. Muchas gracias por estar.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Moreno, 90.1.